José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaban de escucharlo. Ha ganado el Real Madrid 1-0 al Español con un gol de Marco Asensio en el minuto 41 que dio validez el VAR tras señalarse fuera de juego del propio Asensio. ¿Ha acertado Pedro Martín el VAR en esta jugada?
Claro.
Ha acertado el VAR. Bueno, a veces ha habido mucha discusión sobre las líneas del VAR. Te pregunto.
Pero en este caso estaba la cámara justamente en línea con la jugada y era evidente.
Julen Lopetegui hizo cambios en la alineación, hasta 5 con respecto al partido de la Liga de Campeones. Ha jugado Thibaut Courtois, que era una de las dudas. Ha debutado Odriozola en el lateral derecho y, por ejemplo, Marcelo y Bale han estado en el banquillo sin jugar un solo minuto. Empezó bastante bien el Real Madrid, pero ha terminado agobiado en algunos momentos por el Español, que estrelló incluso un balón en el larguero en una vaselina de Borja Iglesias en el minuto 64. Vámonos al Santiago Bernabéu. Allí saludo a Miguel Ángel Díaz y Arancha Rodríguez. Hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Ha pasado algo de lo que debamos ser conscientes?
De momento absolutamente nada. Yo estoy en la zona mixta, todavía no ha aparecido ni un solo futbolista. Suponemos que los dos jugadores que elegirá el departamento de prensa serán Odriozola, que como dices ha jugado su primer partido oficial, y Marcos Llorente, que ha tenido un cuartito de hora al final para apuntalar el centro del campo y que ha estado bien. Incluso ha tenido una ocasión de gol clara. Le ha salido mal el control y eso quizás ha impedido que lograra el segundo para el Real Madrid en un partido que no ha tenido nada que ver al del pasado miércoles contra la Roma. Hoy sí el equipo ha sesteado más, no ha sido tan intenso, pero bueno, al final se logran los tres puntos, se le presiona al Barça de cara a su partido de mañana.
Arancha en la sala de prensa, imagino esperando la comparecencia de Rubí, o no sé si ha hablado ya Rubí, y
sí,
de Lopetegui, ¿no?
Ya ha hablado Rubí, el técnico del Español ha destacado la buena labor que ha hecho su equipo, ha alabado el juego, ha dicho que contra el Real Madrid es muy difícil jugarle porque parece que es fácil parar la presión que someten, pero que les han hecho correr mucho y que se van contento con el juego de su equipo, aunque no con el resultado, pero la verdad es que Rubí sí va bastante satisfecho porque cree que han plantado cara hasta el final y que han tenido incluso ocasiones para haber conseguido algo más positivo aquí en el Bernabéu. Estamos esperando a que comparezca en sala de prensa Julen Lopetegui. Por el Español van a hablar Víctor Sánchez y Diego López.
Bueno, van a escuchar ustedes a Julen Lopetegui antes de que salga en sala de prensa. Es la entrevista habitual que le ha hecho Ricardo Rossetti en BIN. Atentos, porque por el tono se entiende que hoy no se va contento.
Ha hecho un primer comentario Rubi, ensalzando la presión tras pérdida que ha tenido el Real Madrid. No sé si eso lo valoras como uno de los mejores detalles del partido, para dominar el partido como lo habéis dominado en alguna fase.
Lo habrá dicho la primera parte, la segunda nos faltó energía para hacerla, no llegábamos a los ajustes, estábamos muy lejos y eso nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho un equipo largo y eso nos ha hecho seguramente perder el control y tener la posibilidad de que el equipo el rival crezca.
¿Cansancio, Julen?
Bueno, lógico, es cansancio y acumulación de dos partidos intensos en tres días. Después de donde veníamos y también por un rival delante que ha sabido jugarnos, ha sabido buscarnos, llevar al límite, y afortunadamente les hemos acompañado y hemos conseguido tres puntos, que es lo más importante en un partido como el de hoy.
No voy a decir que te preocupa, porque sería una preocupación después de una victoria, no tiene mucho sentido, pero ¿qué valoración haces de que el equipo domine tanto y haga una primera parte como lo hay, pero no lo traduzca en el marcador?
No, la valoración es que el equipo ha ganado un partido difícil, ha sabido sufrir cuando no hemos tenido el control. A veces sucede, en una liga es así, hay muchos partidos, muchos momentos, post-champion, pre-champion. En este caso, insisto, me quedo con el sufrimiento del equipo y con haber sabido rentabilizar ese gol. Hemos tenido alguna oportunidad para marcar alguno más, ellos también, y al final la lectura siempre es positiva.
Y así se ha ido Borja Iglesias del partido.
Jodidos, porque hemos tenido situaciones para por lo menos hacer un gol y ver cómo transcurría después del partido, pero bueno, creo que el equipo viene en una buena dinámica y creo que es lo que nos tenemos que quedar.
Te ha quedado a un centímetro, ¿no?
Sí, he visto que se ha adelantado, he intentado levantárselo un poco y le da al larguero. Bueno, esperemos que la próxima entre.
Sepan, antes de escuchar más protagonistas, por supuesto, en el Santiago Bernabéu, que ha ganado y bien el Atlético de Madrid en Getafe 2-0 con dos goles de Lemar, aunque el primero pegó en el larguero y luego en el cuerpo de Soria. Pedrito se lo da a Lemar, así que dos goles de Lemar. La discusión durante el tiempo de juego, luego hablaremos, ha sido, cómo no, el juego combinativo del Atlético de Madrid. Por la mañana, Rayo Vallecano 1, Deportivo Alavés 5, vaya meneo del Deportivo Alavés, y por la tarde, Celta 3, Valladolid 3. Ganaba 2-0 el Celta en el minuto 10 y ha empatado el Valladolid en el descuento. Y además Eibar 1, Leganés 0. Por arriba, Real Madrid líder 13, Barcelona 12, mañana juega contra el Girona, el último partido del domingo. Deportivo Alavés es tercero con 10, Celta y Atlético tienen 8 y Español tiene 7. Están en descenso, Valladolid con 3, Rayo Vallecano con 3 y Leganés es colista con 1 punto. En baloncesto, la Supercopa de España para el Real Madrid, que le ha ganado al Baskonia. El mejor ha sido Sergio Llull, el MVP. Y el debut de España en el Mundial Femenino de Tenerife ha empezado con buena nota. España 84, Japón 70. Y una de las imágenes del día, que ha sido comentada en el tiempo de juego, es cómo se ha estrellado el jugador de pádel español, el mejor jugador de pádel español, Paquito Navarro, contra una pared de cristal en Portugal, en un torneo en Portugal. La ha hecho añicos. Le han llevado al hospital y, según ha confirmado Álvaro Madrid durante toda la tarde, ya le han cosido, está descansando en el hospital y si no es esta noche, que a lo mejor no es esta noche, mañana se marcha a Sevilla. Volvemos al Bernabéu, sala de prensa, está hablando Lopetegui, Arantxa.
Era un partido difícil por mérito del rival y porque seguramente no lo hemos sabido cerrar cuando hemos tenido las opciones de poderlo cerrar.
Hola, mister. José Aguado, la razón. En la primera parte habéis dominado mucho, pero no habéis tenido muchas ocasiones porque el rival estaba muy, muy encerrado. ¿Crees que os vais a encontrar a lo largo de la temporada muchos partidos así?
Bueno, es posible. Los rivales tienen la libertad de tomar las decisiones que quieran y a veces algunos se encerrarán. Pero bueno, el equipo del Español es un equipo que se encierra, pero también sabe tener la pelota, sabe hacer posesiones largas, sabe atacar. Bueno, yo creo que es un equipo completo. Pero no es lo que más daño nos ha hecho. Seguramente lo que más daño nos ha hecho ha sido perder el control de la pelota en momentos puntuales.
Y en el micrófono de Miguel Ángel Díaz, el debutante.
Escuchamos a Álvaro Briozola, que dice que nunca va a olvidar este día, todavía vestido de futbolista, sudoroso. Escuchamos al lateral.
Te digo, uno cuando es pequeño siempre sueña, pues eso, debutar con la selección, jugar en el Madrid. Y en este caso, pues sí, las alegrías son muy parecidas. Además, aquella vez fue con victoria y también ha sido con victoria, así que no se le puede pedir más.
En tu presentación pusiste un tuit, bueno, también lo dijiste, sueño cumplido, he llegado a Disney. De momento, Casa del Terror no, Barco Pirata sí, Gusano Loco, ¿qué tal todo?
Sí, bueno, eso fue un tema nuestro que pusimos, yo me gusta mucho Disney y lo pusimos. Ya te digo, al final Disney es, como tú dices, hay atracciones de todo tipo, ¿no? Y en una temporada, pues eso, se dan atracciones que te gustan más, atracciones en las que pasas miedo, atracciones de terror. Y bueno, en este caso, pues ha sido una atracción bonita para, en mi caso, porque he podido debutar, el equipo ha ganado, así que muy, muy feliz.
Pero ha costado hoy mucho. Ha sido más difícil tirar a puerta, llegar. Con la Roma parece que muy fácil, 30 disparos. Hoy el Español os ha puesto en dificultades, ha costado mucho ganar el partido, sobre todo la segunda parte, habéis concedido varias ocasiones.
Sí, el rival también juega y en este caso el Español, felicitarlo porque para mí ha hecho un partidazo, nos han puesto las cosas muy difíciles, es un equipo que juega muy bien al fútbol y ya te digo, ya avisó el míster de que este era un partido complicadísimo por muchos motivos y así se ha demostrado en el campo. Esta es la Liga Española, es la mejor liga del mundo y en este caso pues el rival también juega, nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero bueno, más valor para él. Para haber sumado los tres puntos con un partido trabajado y sufrido.
Álvaro, no sé, tuviste algo de mala suerte con la lesión que te impidió empezar la temporada igual que tus compañeros. ¿Se te ha hecho largo este hasta que has debutado? ¿Tenías algo de ansiedad ya por estrenarte?
Bueno, la verdad que sí, tuve muy mala suerte, ¿no? Porque yo creo que es el peor momento para lesionarte, justo cuando acaba la pretemporada y empieza la competición. Pero bueno, al final estas cosas no las decide uno. Son cosas que pasan y no hay que darle más vueltas, hay que trabajar. He estado trabajando mucho durante este último mes para ponerme bien, para ponerme a punto, para cuando llegase el día poder estar bien físicamente, que yo creo que lo estaba y además es complicado, ¿no? Después de estar lesionado y sobre todo más en pretemporada porque pierdes todo el ritmo que has adquirido y bueno, al final he respondido bien físicamente y por eso estoy muy, muy feliz.
¿Cómo te planteas esta primera temporada teniendo en cuenta a quien está enfrente tuyo como compañero, que es Dani Carvajal, posiblemente el mejor lateral derecho del mundo? ¿Cómo te lo planteas?
Bueno, pues es una temporada sobre todo de aprendizaje de... Dani Carvajal, por supuesto, como tú dices, es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Era antes mi ejemplo, ahora aprendo de él cada día y por supuesto que es una competencia fortísima, pero yo creo que la competencia siempre es buena y entre los dos tenemos que aportar al equipo y ya te digo, una temporada sobre todo de aprendizaje y dar mi 100% para estar a plena disposición para el míster.
Tienen curvas, Álvaro, el Pizjuán, Atlético de Madrid, Moscú, Mendizorroza. No sé, este tramo desde el vestuario, ¿cómo lo afrontáis? Y si creéis que es clave, sobre todo, marcharse con pleno para que el Barça no se vaya un poquito más y sobre todo para dejar los deberes hechos antes del parón.
Pues sí, como tú dices, vienen partidos muy complicados, pero ya te digo, hoy viene aquí el Español y te pone las cosas súper difíciles en el Bernabéu, ya te digo, cada partido es muy muy difícil y más ante los rivales que nos vienen, pero bueno, lo afrontamos pues nada, con muchas ganas de que lleguen los partidos. Nosotros lo que nos gusta es jugar, la adrenalina esa de estar en el campo contra los mejores, así que eso se nos da muy bien y vamos a ir a, como tú dices, a ganar todos los partidos para estar arriba.
Álvaro, es curioso, pero se han ganado más Champions que Ligas las últimas temporadas. ¿Tú detectas que eres nuevo esta temporada? ¿Qué hay más ilusión por la Champions que por la Liga?
Yo detecto que hay ilusión por cada partido, por la Liga, por la Copa, por la Champions, por todo. Es una pasada este equipo que ha ganado absolutamente todo, ya te digo, todas las Champions que han ganado. Y tienen un montón de ganas de seguir ganando y es yo con lo que me quedo, ese hambre que tienen y esa ambición.
Bueno, pues hasta ahí. Corro la palabra de un sonriente Álvaro Driozola.
Miguel, perdón, un poquito de Marco Asensio, que está hablando en la tele.
Por el partido anterior, es lo que os ha ocurrido en la segunda parte, no poder matar el partido con el 2-0.
Sí, en la primera parte creo que hemos estado mejor, hemos movido mejor el balón. A lo mejor la segunda parte nos ha faltado tener un poco más de paciencia, tener un poco más de balón, ir más de lado a lado. A veces hemos pecado de ir mucho directos arriba en conducciones y no tener más el balón, pero bueno, yo creo que lo importante son los tres puntos. 1-0 vale igual que 3-0 y yo creo que nos tenemos que quedar con eso.
Ha habido dos buenas noticias, han debutado dos compañeros tuyos en Liga, Odriozola y Mariano. ¿Cómo les has visto en el Bernabéu?
Muy bien, la verdad es que han entrado de buena manera en el grupo. Yo creo que desde el principio se ve el nivel que tienen y que pueden aportar y que seguro que nos van a ayudar mucho durante toda la temporada.
Último, semana difícil, Pizjuán y aquí contra el Atleti.
Sí, ahora vamos a Sevilla, que es lo que realmente nos importa. Tenemos un partido muy complicado, ya sabemos que ese campo aprieta mucho. El Sevilla es un gran equipo, pero iremos ahí a ganar.
Muy bien, Marco,
enhorabuena. Marco Asensio, que ha sido el autor del gol que le ha dado la victoria al Español. Volvemos a la sala de prensa. ¿Ha terminado Julen Lopetegui o está terminando, Arancha?
Ha terminado, Gorro.
Ha terminado. Roberto Morales, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches.
Buenas noches, ya ha terminado, ¿no? ¿Ha dicho alguna cosa que te haya llamado la atención, que has estado pendiente de la sala de prensa? Ya nos recopila un poco todo, Arancha.
Bueno, ha hecho una lectura positiva del partido, ¿no? Al final se queda con los tres puntos por encima de todo. Ha reconocido que era un partido muy complicado para el Real Madrid por las circunstancias en las que venía y el Real Madrid venía de la Champions, de ese desgaste con las rotaciones. Y bueno, ha hecho al final una lectura positiva de este partido.
Saludo a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Estarás empachado de fútbol a esta hora de la noche, ¿no?
Sí, sí, los fines de semana últimamente son de por la mañana hasta por la noche.
¿Qué titular le pones al Real Madrid 1 Español 0?
Bueno, me gustó mucho el miércoles y hoy me ha parecido que lo único salvable ha sido la victoria, los tres puntos.
Claro, después de la excelencia, ¿no? Que llegue esto, pues te da que un poco que pensar. Y ha estado Tomás Guas comentando el partido en el tramo de tiempo de juego. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Pero, hombre, de la excelencia esto, yo creo que el
hay un término medio, ¿no?
Claro, yo creo que el tramo es muy grande. O sea, yo creo que si el Español empata no es una injusticia injusta.
Pues no. Ha aparecido en el tramo final, he dicho yo al principio, que ha agobiado al Real Madrid a ataques, por lo menos, no a mucho a disparos, pero salvo ese de Borja Iglesias que ha estrellado en el larguero. Pero sí es cierto que ha llegado con la intención de hacerle un gol al Real Madrid,
Sí, sí, no, hombre, que ha estado en el partido, o sea, que en definitiva es lo que se le pide, yo creo que progresa adecuadamente, ¿no?
Son de esos partidos que la temporada pasada los empataba el Madrid, ¿os acordáis? A principio
sí,
de temporada.
Sí, sí, o sea, que le costó irse tan pronto de la liga, ¿no?
El Levante y todo eso, el Español ha hecho todo bien menos rematar.
Es lo que ha dicho Julen, ¿no? Que son partidos donde se pierde la liga. Claro. Al final, lo más importante que tiene que sacar hoy el madridista que se va al Bernabéu es que su equipo ha ganado, que el Español, oye, tenía muy trabajado el partido, que el planteamiento de Rubi obligaba al Real Madrid a atacar por banda al principio, a anular todos los jugadores de calidad del centro del campo madridista, y que Benzema no ha aparecido en la primera parte, ha habido pocos remates comparado con la Roma de lo que veníamos, y al final sacar este partido es importante para de dónde viene el Madrid, que un segundo pinchazo consecutivo pues, es un bajonazo en liga, y ya estaríamos hablando de, como el año pasado, varios pinchazos en cinco jornadas.
No sé, como tú dices, en la sala de prensa, pero en el tramo que hemos puesto con Ricardo Rossetti, ha estado crítico, Julen, por primera vez. Ha dicho que, cuando le ha dicho, oye, Rubio se ha tirado un piropo que viene la presión tras pérdida, que es la frase de moda en el fútbol, presión tras pérdida, sí. Y ha dicho, sí, la primera parte sí, pero luego no tan bien. O sea, que no le ha gustado hoy el Real Madrid,
No le puede gustar. Es evidente, que estamos de acuerdo todos, desde Julen al último madridista. Lo mejor es 1-0.
Ha hablado también, Julen, de falta de energía.
No te deja nada el partido, no te deja una sensación de un bajón.
Sí, decía que ha dicho Lopetegui, falta de energía. Y es verdad que el Madrid jugara bien o mal en este arranque de temporada se había caracterizado por la intensidad, ¿no? Por el ritmo tan alto que le estaba metiendo a los partidos, lo cual nos hacía pensar que físicamente el equipo había alcanzado una nota alta muy pronto. Y a mí me ha sorprendido que, habiendo jugado el miércoles en Madrid, no es que viniera de un viaje largo, un partido de primera fase de Champions, el ritmo tan bajo, la diferencia, no ya de juego, sino de... pues eso, de físico, de intensidad, del miércoles a hoy.
Pero no es un argumento, yo creo, Guillar, que se tenga que agarrar Lopetegui, porque al final, si paras a analizar el equipo que ha jugado hoy de Real Madrid, no ha jugado Marcelo, no ha jugado Bale, no ha jugado Kroos, no ha jugado Carvajal. Ha habido 5 cambios en el equipo titular. Al final, los jugadores que entran de refresco te tienen que dar esa energía. Yo creo que ha sido más una cuestión emocional de venir de un estreno en Champions tan ilusionante, de ese festival de fútbol que hizo, a volver a la realidad liguera y con otro tipo de futbolistas que a lo mejor te dan ese ritmo competitivo, todavía no lo tienen, porque ese fondo de armario del Madrid, de momento Lopetegui no lo ha explotado en las 5 jornadas de Liga. Hoy es el primer día que vemos que hay fondo de armario del Madrid.
Voy a recordar la alineación que está relatando un poco Roberto. Courtois en la portería. Os pregunto, con sinceridad, porque a estas alturas, ¿quién creíais que iba a jugar hoy, Courtois o Keylor Navas?
Courtois.
¿Tú, Courtois? ¿Y tú también, Courtois, Guille? Sí. ¿Y tú, Tomás?
Yo sé que no tengo ni idea.
Es difícil, claro, ¿eh?
No, tú ves el partido de Keylor con la Roma, sí. Y dices, oígame, si el otro ha jugado 2 o 3 seguidos, pues le tocará a este.
Sí, solo queda Courtois. Una respuesta ahora por conocer. Si la Champions es para Keylor Navas, ¿lo creéis? ¿Que la Champions es para Keylor Navas?
Hombre, yo creo que sí. La sorpresa sería que en Sevilla juegue Keylor Navas, pues muy bien que se hubiese entrado.
¿Pero
la
tú
Roma.
Crees que la Champions es toda para Keylor Navas, Roberto?
Yo creo que esto provoca una situación extraña, que es que va a castigar mucho el error del portero. Provoca una tensión en el portero del Madrid de estar examinado al detalle, y cuando falle, bueno, vamos a recordar del que no está, porque están a muy buen nivel los dos. Claro, Keylor hace un partidazo el otro día y dices, ¿cuándo va a volver a aparecer? Claro. En 2 semanas, sí. En Moscú contra el CSKA.
Pero Roberto, me interesa esto.
No queda otra, corro. Me interesa, o sea, esto. Es el día que va a jugar la Champions.
Tomás, ¿tú también crees que la Champions es para Keylor Navas o tampoco sabes?
Pero es que lo que dice Roberto, que está muy bien explicado, pero es que con un añadido, que Keylor no falló el día de la Roma.
No falló.
Pues eso. Es que dices, claro, si tú esperas que el portero falle, que hubiera sido, yo creo que era lo tradicional. Oiga, está jugando un portero campeón de Europa, sigue. Oiga, lleva 2 partidos que se come las palomitas, pues sale el otro.
Guille, ¿tú qué crees?
Como es muy bueno, sigue jugando, pero si no...
Yo creo que es una situación mala en todos los sentidos. Es increíble, pero tener a 2 tan buenos al final es un problema. Pero al final, si había adoptado la elección de 1 para la Liga y 1 para la Champions, pues siendo mala me parece la menos mala. Pero no pueden estar pendientes de si fallan o no, porque entonces se convierte en una presión insoportable para los dos.
Lo raro es que no lo confirme, Guille. O sea, si ha tomado esa decisión y los porteros ya lo saben, defiéndelo públicamente, ¿no? Al final...
Yo es que no lo tengo claro, ¿eh? No,
yo creo que
vamos
ayudaría
a ver,
al equipo.
Vamos a ver el partido.
Eso.
Sevilla, Atlético de Madrid y luego CSKA de Moscú. Bueno, ha jugado luego en defensa Odriozola, Balán, Ramos, Nacho. Un lopetólogo reconocido me dijo el otro día que si jugaba Odriozola en el lateral derecho seguramente no jugaría Marcelo, porque parece que los dos suben bastante, que eso... No lo digo que no lo vaya a pasar durante toda la temporada, pero claro. Que suban tanto los dos le pone a Lopetegui ahí un poco en tensión. ¿Qué nota le ponéis a Odriozola en el debut en el Bernabéu, en la Liga?
Yo un 8, ¿eh? Me parece que debutar con el escudo del Real Madrid en todo un Bernabéu, el descaro que ha mostrado, el físico, los buenos centros que ha puesto y la voluntad que ha tenido, no le ha pesado para nada ya la camiseta del Madrid. A mí me ha gustado mucho.
Es muy bueno, a mí me gusta. Me parece un poco como el debate de la portería. Tienes a los dos mejores laterales de España, a lo mejor. Y entonces, en cuanto vuelva a Carvajal, se va a quedar en el banquillo. Yo también le pongo un notable, puede dar más, lo vimos en la Real... pero seguramente estaría nervioso y debutar en el Bernabéu así me parece que ha cumplido de sobra.
¿Eguas?
No, hombre, y que además, ¿desde cuándo no jugabas de chico?
Sí, hace un rato, ¿eh? Hace un rato que no juega. No jugó el Mundial, el pobre que fue allí y no jugó ni un minuto.
Y recuerda, Tomás, se lesiona, que acabó suplente la pasada temporada en la Real, ¿eh?
Sí, y se lesiona nada más llegar en la pretemporada, que ha comentado él, me parece un notable alto, vamos, no es fácil, y eso, que el ritmo de juego no lo puede tener.
Bueno, luego en el centro Casemiro, Ceballos, porque Kroos le había dejado fuera de la lista, y Modric, ¿qué tal ha casado este centro del campo?
A ver, yo Dani, hay veces que te enamora, que hace o ya ha metido un taconazo que ha levantado al público del asiento, y otras veces...
Curro Romero, ¿no?
Piensas que dices, ¿para qué tanto recorte, no? O sea, creo que a veces ralentiza un poco el fútbol, y hoy esa velocidad que estamos diciendo que le ha faltado a Real Madrid, yo creo que no es que venga por Ceballos, sino que viene por los jugadores que han jugado en esa demarcación. Al final Isco estaba en el tridente ofensivo y bajaba muchísimo a construir fútbol porque estaba desaparecido, si no...
A mí Ceballos y Isco me parecen una fotocopia, la verdad. Y cuando juegan los dos, pues tiene mucho control el Madrid, tiene mucho balón, pero al final hay poca profundidad porque arriba ninguno de los dos llegan a pisar área demasiado.
Yo creo que a Ceballos, como a todo el Madrid, le jugará mejor con Kroos. Ese aceite de Kroos, el que juega ahí está puesto. Y es verdad que con Isco son muy parecidos.
Hombre,
pero yo creo que es un futbolista que va a hacer carrera en el Madrid. O sea, yo creo que más allá de que haya estado mejor o peor, es un tipo que...
Bueno, fiarse. Confianza que tiene Julen y Luis Enrique en él, vamos, yo si me dieran tanta confianza estaría en la luna, porque no es así, te quieren tanto, ¿no?, que te sientes importante.
Y bueno, perdona, que esté jugando este año, lo que no se entendía era el ostracismo que vivía con Zidane.
Bueno, ya lo dijo él, el otro día, que no había acabado muy contento. Bueno, y arriba, como decís, Isco, Benzema y Marco Asensio, el ataque del Madrid, ¿qué os ha parecido?
Mejorable hoy el Madrid en ataque, yo creo. Asensio ha tenido un partido extraño, ¿no? Ha aparecido en el gol con mucha calidad, ha definido con muchísima calidad en ese gol interruptus, ¿no? Que lo celebras, que no, y que luego acabas celebrándolo. Isco yo creo que ha estado otra vez en una posición en la que no está tan cómodo. Creo que jugando por dentro, en el centro del campo, al final vemos un Isco suelto, que invita a jugar al resto a mejor el fútbol, y yo creo que en la posición de hoy Isco es menos Isco. Y Benzema, hemos visto Benzema que preocupaba al madridismo el año pasado. Algo perdido, yo creo que también por los compañeros de ataque que tenía en una faceta ofensiva, en un tridente que ha echado muchísimo de menos a Bale.
Sí, yo estoy de acuerdo, ya sabéis que Benzema no es demasiado santo de mi devoción, pero cuando juega con Bale y con Ronaldo abriéndoles huecos y son gente que llega al área, pues es defendible. Cuando juega con Isco y Asensio, que son más centrocampistas, necesitas un delantero de área, un delantero que mira la portería. Y Benzema ya no solo hoy, los tres últimos partidos ha estado desaparecido. Pero incluso cuando marcó, que reconozco que su inicio de temporada ha sido buena, ha metido un gol o dos goles en uno o dos remates. No se puede decir que haya tirado 10 veces a puerta. O sea, que este es Benzema, no le vamos a conocer ahora. Yo creo que necesita de gente como Bale, al que yo también creo que el Madrid ha echado de menos. Y no entiendo cómo no ha salido ni a calentar en la segunda parte, porque si está en el banquillo tiene que estar en disposición de jugar, y hoy el Madrid le necesitaba para sentenciar el partido. Necesita Bale a Benzema Benzema a Bale para... que todos esos huecos que él abre los aproveche un jugador con gol, que mira la portería, que hoy el Madrid no tenía.
Bueno, pero es que si nos ponen unas programas de hace un año, la gente pensará que estamos locos, pero es que el Bale este es básico, macho. Es que se ha convertido en el estilete, el tío que remata y el tío que te resuelve eso.
Lo que tiene Bale, o sea, es yo gol. Me imagino, lo que es evidente gol, que tiene es gol. El juego combinativo poco, pero gol tiene muchísimo. Pero
un poco como Asensio, ¿eh?
Hay más variaciones, Corro, Guille. Al final, si tú metes a Mariano de inicio, el Madrid sale más eléctrico. O sea, al final tienes más gente pisando área que si metes un tridente con Asensio e Isco, que están más cómodos alejándose del área, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la configuración del ataque hace que el Madrid tenga más presencia ofensiva o menos. Y yo creo que lo de hoy era el menos tridente ofensivo del Madrid, ¿no? Isco, al final, le retrasas unos metros, le das libertad y es mucho más peligroso. Metes allá a Mariano con Benzema y tiene otra pinta.
Dijo el otro día
retocó el sistema Lopetegui en Champions y hoy ha vuelto a este, ¿no? Si hubiese seguido con esa línea de cuadro en el centro del campo, a lo mejor el Madrid habría brillado más con dos nueves.
No, decía que el otro día Elías, le escuché en el partidazo, que conoce bien a Lopetegui, que dijo que iban a jugar bastantes partidos juntos Mariano y Benzema. Y a mí me gustaría, porque al final se pueden complementar bien. Eso pasaría por modificar el sistema. Pero, por ejemplo, hoy que ha jugado Isco, perfectamente podrían haber estado cuatro en el medio y Mariano y Benzema arriba.
Bueno, los cambios han sido Mariano por Benzema, Lucas por Ceballos y Marco Llorente por Isco. Este es el primer repaso que hacemos al Real Madrid. Aguantadme, que vamos ganando tiempo antes de que salgan los futbolistas. Están escuchando el último tramo del Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
86.622. Serie 55.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Hola, fan de la adrenalina, de la música en la hierba y el food truck con amigos. No te escondas, los domingos todos somos fans del Hipódromo de la Zarzuela.
Este mes, en Camino a Casa, si compras una butaca de tres patas, te regalamos la cuarta. Y con los sofás, lo mismo. Así que aprovéchate de nuestros descuentos de mínimo 20% en butacas y sofás y llévate más por lo que pagas. Camino a Casa, tu casa debe hacerte feliz. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Ya te has apuntado?
Sí, me dieron la cita por teléfono.
Vuelven los auténticos Special Days de Mercedes-Benz a Motor Mechan. Del 27 al 29 de septiembre, 50 unidades Mercedes-Benz y Smart con entrega inmediata a un precio de liquidación. Ni antes ni después. Recuerda, solo del 27 al 29 de septiembre. Ven y sal montado en tu nuevo Mercedes o Smart a un precio irrepetible. Apúntate en nuestra página web o llámanos al 91-651-4100. Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche, suena en la radio, Lo and Behold. Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Le ha ganado el Real Madrid al Español con este gol de Marco Asensio.
Madrid le puede pegar, chuta Madrid. Queda muerte para Asensio, no es fuera de juego, chuta Asensio. Gol, gol, gol.
Ves, al final.
Y gol, 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 gol. Piden, no, fuera de juego. Sí, fuera de juego. Como esto tarda en un cuarto de hora.
En marcha el VAR.
Pues yo creo que no era, ¿eh?
La puede romper en la zona del lateral izquierdo. Creo que es hermoso, creo.
No está.
No es fuera de juego, ¿eh?
Claro, para mí es gol. Pero bueno, a ver, el gol, gol. ¡Y gol, 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 gol! A los 14 minutos, después de marcarse, se celebra el gol. Real Madrid 1, Español 0.
Manolo Lama Jiménez, hola Lama.
Muy buena, José Luis Corrochano.
¿Es tu primer gol interruptus, coitus interruptus o no?
No, ya hemos tenido varios. En el Mundial tuvimos algunos, ¿sí? Acuérdate. Y bueno, queda mal, porque cuando estás en pleno orgasmo te lo interrumpen y bueno. Pero hay que aprender, hay que aprender.
¿Pero este tenías claro tú que terminaba en gol o no?
Yo sí, yo lo tenía claro desde que lo estaba narrando. Es que desde mi posición se veía claro que no había fuera de juego, pero claro, hasta que no lo diga el señor del VAR, hay que aguantar ahí.
Oye, ¿qué nota le pones hoy al Real Madrid?
Hombre, hoy no tiene... O sea, yo creo que lo mejor que ha hecho el Madrid es que ha sumado 3 puntos. Lo peor que ha hecho el Madrid y esa ilusión, ese aroma de felicidad que se desprendía el otro día en la Champions, hoy la gente no se ha ido tan contenta. Pero bueno, todos los días del monte no siempre orégano. Yo creo que ni le demos al Madrid un 10 por lo del otro día, ni hoy le castiguemos con un suspenso. Yo creo que hay que buscar la nota media, y la nota media también creo que lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo creo que es muy aventurado darle una nota media a un equipo que lleva 5 jornadas de Liga, una de Champions y una de Supercopa. O sea, por 7 partidos habrá que esperar. Yo lo que tengo claro es que Lopetegui es un entrenador que va a hacer que el equipo juegue bien. Lopetegui es un entrenador que va a hacer que el Madrid sea competitivo, que va a pelear la Liga. Luego veremos si es capaz de ganar los títulos. Pero ni lo del otro día ni lo de hoy. Busca la media y posiblemente encuentre la verdad.
Preguntas que le he hecho a Guilluzquiano, a Roberto Morales y a Tomás Guas. ¿Esperabas a Courtois o esperabas a Navas, a Keylor Navas?
No, yo pensaba que iba a jugar Navas. Tengo que decir, igual que otro día también lo pensé, hoy pensaba que iba a jugar Navas. O sea, que hoy ha vuelto a poner a Courtois. López y lo va a manejar a su manera. Yo ya te dije otro día que no creo que en esto haya matemáticas ni, ni números exactos, sino que va a haber decisiones de Lopetegui y poco más.
La pregunta que les he hecho es si la Champions crees que es para Navas.
Yo creo que no.
Yo también creo que no.
Yo no creo que sea la Liga para ti y la Champions para ti. Yo creo que no. Yo creo que los va a ir alternando, jugando mucho más partidos Courtois, pero no va a haber una... Hombre, la Copa yo creo que sí se la va a ganar Navas. Pero luego Navas va a jugar a lo mejor partidos de Liga y partidos de Champions, pero no una competición para cada uno.
¿Nota para Odriozola?
Pues mira, yo creo que el chaval para mí es notable, ¿eh? Un jugador que cada vez que le dan percute, le falta a lo mejor todavía la templanza y el oficio que tiene Carvajal a la hora de poder finalizar todas las llegadas a línea de fondo. Y luego hoy también la verdad es que tampoco está muy exigido en su banda. Piatti no le ha hecho mucho daño y luego la entrada Batistao tampoco le ha hecho daño.
¿Has echado como la voz anónima de menos a Bale?
Pues mira, a Bale yo creo que tal como está ahora mismo el Madrid, en el que no está Cristiano, en el que Benzema vuelve a la sequía, vuelve a estar Mojama, pues ahora mismo, hombre, todo el mundo se fija en Bale, pero ojo que Asensio también marca y hoy ha vuelto a marcar. Hombre, yo me imagino, lo que echa de menos es que parece claro que el Madrid tiene 11, 12 jugadores y que a lo mejor cuando entra el 14, 15, 16, a lo mejor baja un poquito el nivel de calidad del equipo, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Lama.
Otro para ti.
Vamos a escuchar a Diego López en el micrófono de Arancha.
Muy bien, hemos sabido contrarrestarlos y meterlos en problemas. Y bueno, nos vamos tristes por no poder conseguir ningún punto, pero la idea y lo que es la filosofía de este nuevo español pues pinta muy bien y tenemos mucha confianza de cara al futuro.
Ha dicho tu entrenador que le ha sorprendido muchísimo la presión que hacía el Real Madrid y cómo recuperaba. Lo habías preparado, me imagino, pero me imagino tus compañeros también te han dicho que es difícil, aun sabiéndolo, frenar eso.
Bueno, eso significa que el Madrid también nos tenía muy estudiados, que el Madrid también nos ha respetado mucho en ese sentido. Y sabe que somos un equipo que tiene diferentes alternativas, que sabe jugar de atrás y sabe jugar pues a la espalda, por banda, etcétera. Y en ese sentido pues hemos intentado hacer nuestro juego. Creo que hemos manejado a veces, sobre todo en la segunda parte, la posesión y hemos tenido más opciones. Y bueno, nos vamos con ese sabor amargo, pero contentos por el juego.
¿Ha cambiado el VAR el fútbol? Porque esa jugada posiblemente se hubiera discutido, hubierais hablado con Mateo al descanso. En el momento en el que la revisan, dicen que es gol, nadie os dirigís a él, todo como si nada.
Pues sí, la verdad es que ha sido una evolución positiva del fútbol y bueno, al final ahora todo se ve y se ve claro si es sí o si es no, sobre todo en el tema de los fuera de juego, etcétera. Y bueno, no hay nada que decir. Hoy hemos tenido esa mala fortuna, por detalles se deciden los partidos y hoy ha ido en nuestra contra.
Sabemos que los delanteros lo pasan mal porque están ahí con esa incertidumbre. ¿Tú qué haces? ¿Rezas para que no sea gol o cómo lo vive un portero?
Bueno, y por ejemplo, cuando Mateo ha tardado tanto ya me olía que podía haber sido en posición legal. Pero bueno, al final es una parte que tenemos que también los jugadores acostumbrarnos a ella porque psicológicamente te puede perjudicar. Nosotros lo hemos vivido ya este año y bueno, yo creo que es algo positivo para el fútbol.
Déjame que te pregunte, tú que conoces bien, buenas noches, la portería del Madrid, desde la distancia, ya siendo portero del Español, ¿cómo ves Courtois un día, Keylor otro? ¿Es un portero? Tú que lo viviste aquí en el Madrid, ¿cómo lo lleva?
Bueno, he hablado hoy, por ejemplo, con Courtois y lo llevan bien y yo creo que cuando tienes tan buenos porteros como tiene el Madrid en este momento, pues es normal que el míster también lo tenga difícil. Que dé posibilidades a todos y bueno, si todos responden, pues al final el equipo saldrá beneficiado.
Pero en tu caso sabías que ibas a jugar la Liga, Casillas aquel año jugaba la Copa y la Champions. Este, por lo menos a nosotros, y yo creo que ellos tampoco lo tienen claro. ¿Es mejor saberlo desde el principio o es mejor la incertidumbre del partido a partido?
Es que cada maestrillo tiene su librillo, como se dice. Yo creo que el entrenador manejará los tiempos, manejará las situaciones y el jugador al final tiene que estar preparado para todos los partidos y más pues en este club donde la exigencia es máxima y bueno, al final hay muchas competiciones, hay muchos partidos y caben partidos para todos.
¿Crees que se puede llegar a perder motivación? O sea, estando en esa situación, ¿puede llegar a perder la motivación?
Hombre, jugando en el Madrid es difícil perder la motivación. Ya no hablo de otros equipos. Aquí jugando lo que se juega cada partido, lo que significa este escudo, pues cada uno tiene que dar lo máximo por jugar cada partido y el partido que juegue cada uno, pues yo creo que en ningún caso se pierde la motivación, al contrario, tendrás más ganas de intentar jugar el siguiente.
Oye, Diego, tú lo conoces bien porque has sido compañero tuyo. ¿Tú crees que los porteros vivís más tranquilos ahora que en el Real Madrid no juega Cristiano?
Hombre, Cristiano es muy determinante y ha hecho muchísimos goles y es evidente que es uno de los mejores jugadores de la historia y del fútbol reciente. Y bueno, el Madrid tiene la grandeza de estar por encima de todos los jugadores, llámese como se llame. Y bueno, era el mejor del mundo con Cristiano y lo seguirá siendo seguramente sin Cristiano.
Más clara de hoy, la has parado a Sergio Ramos. No sé si te ha sorprendido un poco que haya dado un paso al frente, que haya sido él el jugador que más cerca ha estado de marcar, salvo Asensio.
Bueno, Sergio ya se acostumbra a que aparezca siempre de atrás en alguna jugada y demás, en algún centro, balón parado, y es un jugador que tiene esa hambre también por hacer gol.
Venga. Hasta aquí las palabras de Diego López, del partido del Español, que se va... La verdad, contento, ¿no? Como todos sus compañeros y también su entrenador, por la imagen que ha dado su equipo hoy en el Bernabéu.
Esta jugada de la que estaban hablando ha sido una de las jugadas del partido. Un pase con el exterior de Isco, remate de cabeza de Ramos y paradón de Diego López. ¿Queréis decir algo, Tomás, Guille y Roberto, de este Español de Rubi que tiene enamorada a la gente del Español?
A mí me ha gustado mucho. Me ha parecido un equipo bien organizado y que luego cuando salía tenía las cosas claras. Me ha sorprendido que se quedaran de inicio Sergio García y Batistao en el banquillo, dos de los tres habituales, pero me ha parecido que si hubiera empatado no se hubiera podido decir que era injusto, ni mucho menos.
A mí me ha gustado el estudio que tenía el Real Madrid, cómo tenía estudiado los puntos fuertes, por dónde sabía que le tenía que dejar atacar y por dónde sabía que lo tenía que atacar. Y al final, cuando ha tenido el balón, el poco tiempo que lo ha tenido ha sido directo y ha generado peligro, porque no habíamos visto en el Bernabéu hasta ahora un equipo en Liga, que de los que han venido, Getafe, Leganés, que generasen tanto peligro en sus llegadas de un fútbol tan directo, ¿no? Yo creo que ha hecho muy buen partido y como estamos diciendo, a nadie le habría extrañado si finalmente hubiese sacado un empate de aquí.
No, hombre, ha dado cuatro palos adelante. Ha competido en el Bernabéu, no ha empatado de milagro, yo creo. Todo el resumen que de lo que hemos oído de jugadores y demás, es un equipo que progresa adecuadísimamente, vamos.
¿Tú crees que se va contento la gente del Español, como ha dicho Arantxa?
Sí, hombre, la única cosa que puedes lamentar es que con la espada no ha estado fino.
Sí, la imagen de su entrenador Tomás se iba muy contento, ¿eh? Sí, claro, la rueda de prensa ha estado muy satisfecho y ha dicho que aquí pierde casi todo el mundo, y no con esta imagen.
Claro, ha faltado el gol, en definitiva, lo demás lo ha hecho muy bien, ha sabido controlar al Madrid, ha estado metido, ha competido, que es lo que se le pedía, ¿no?
Muy bien,
bien.
Guas, Guille y Roberto, si no decir nada más, os dejo descansar a la espera de que salga el siguiente jugador del Real Madrid.
Solamente celebrar la ausencia de Vinicius,
¿sí?
Porque si hubiera hasta hoy se vuelve al Flamengo.
¿Está escuchando Arantxa? ¿Arantxa juega mañana Vinicius contra la Cultural?
Bueno, yo creo que en principio la idea es que juegue Vinicius mañana a las 5 contra la Cultural Leonesa.
Para alegría del León.
Aunque es verdad que Lopetegui, cuando se ha preguntado por eso en la sala de prensa, no ha querido responder. No,
se ha puesto la defensiva. Ha sido un poco extraño lo que ha hecho Julen con Vinicius.
A mí me parece un poquito raro, ¿eh?
Hay una ilusión en el madridismo por verle debutar y estamos contando los días para que eso ocurra. A lo mejor el partido no iba para que debutase, pero lo tienes que tener en el banquillo. Si lo metes en una lista de 20...
¿Y a quién sacas, Roberto?
Ahí está.
Ya, corro, pero si tú metes en una lista de 20 a un futbolista que sabes que hay tanta gente esperándole a ver debutar, no sea el descarte.
Hoy sí que le ha puesto el caramelo, pero se lo ha quitado, pero de la boca.
Solo tenía que quitar un jugador de campo que no sea él.
Se ha quitado a Casilla y a
Vinicius.
Y estaba Fede Valverde, ¿verdad?
Claro, y tú sabes que no vas a dar minutos ni a Marcelo ni a Bale. A lo mejor se tuerce el partido y metes a Bale, pero sabes que a Marcelo igual que a Kroos no le ibas a dar minutos.
Sí,
pues
sí.
Saca a Marcelo y mete al chaval, que a lo mejor el Madrid va ganando 3-0 y le puedes dejar unos minutitos y relanzas de nuevo la ilusión de la Roma, ¿no?
Presidente...
Es que quieras o no, quieras que no, este chico no es uno más.
No, desde luego que no. Es un tipo que
una broma,
cuesta 45 kilos. El presidente de la Cultural Leonesa esta semana se ha mostrado absolutamente en contra de que juegue en la segunda B, que es uno de los debates de la categoría, de la segunda B.
Y hay una cosa, Corro, ahí que yo creo que, no voy a decir que es un pulso de poder para nada, pero yo creo que cuanta más ilusión, entre comillas, presión haya en el club por que debute Vinicius, más va a manejar la situación Julen a su antojo y va a demostrar que el poder de lo deportivo lo tengo yo, y yo creo que es lo que está haciendo.
Oye, una cosa más, Arantxa, mañana es la asamblea, ¿verdad?
Sí, a las 9 de la mañana la ordinaria y a las 10 en segunda convocatoria.
El punto fuerte es la aprobación del dinero que quiere gastarse el Real Madrid para remodelar el estadio, que creo son 525 kilos, ¿no?
Sí, bueno, las estimaciones que ha hablado, de las que ha hablado Florentino Pérez, tanto el jueves como el viernes, las mini asambleas que ha tenido con los socios representantes, que mañana van a estar allí, pues es un crédito entre 500 y 520 millones, que supone más o menos al club endeudarse y tener que pagar 25 millones de euros al año.
Al año,
que,
¿no?
Sí, eso es lo que...
O sea, no gastarse lo que tiene en caja, que creo que son 190 o 200 millones de euros para hacer lo que quiera, sino endeudarse. Vale, bueno, ¿tú crees que sale adelante por lo que sabes, Arancha, que tienes buen conocimiento de lo que piensan?
A mí, por lo que me han dicho, que hay mucha gente, sí. Estuvo, ha estado preguntando tanto ayer como antes de ayer sobre el tema, querían toda la documentación posible tenerla. Ha habido incluso muchos socios que han ido con las cuentas de una hipoteca hechas desde casa para enseñarle los números del presidente, para que el presidente le dijera si eran así, pero creo que lo va a sacar porque al final la gente considera necesario que... El estadio necesita una remodelación.
Esto es que se cubre el estadio y se le da una chapa y pintura por fuera, ¿no?
Bueno, y también la construcción de un hotel, sí, sí, vale. La zona de delante.
Sí, o que sea, queda a la altura de los grandes estadios que han ido.
Exactamente,
Europa.
Es una obra pues, faraónica que, por cierto. Sí.
¿Cuántos años dura?
Hasta el 2020.
Hasta el 2020, vale.
Y se iría haciendo durante la temporada. Evidentemente, las cosas más fuertes y más importantes durante el verano, cuando la competición está parada, pero se va a intentar durante todo el año pues ir avanzando para que el 2020 esté totalmente construido.
La pregunta, Corro, es. ¿Tú crees que Florentino Pérez va a realizar una propuesta en una asamblea que no se va a aprobar socios compromisarios?
No, aparte tan importante es como esta, porque esto no es una broma. En una de las propuestas a las elecciones que hizo Florentino hace mucho tiempo, iba la de cerrar, techar el Bernabéu, y creo que lo tiene en la cabeza, y además me parece bien que quiera remodelar la casa del Real Madrid. Pero no, iba otra cosa que esto... Dime, Guas.
No, hombre, que es el estadio del siglo XXI. Pues.
Sí, sí. Y aparte, Madrid, me refiero, necesitamos en España una Eurocopa o un Mundial, porque hay estadios que no están a la altura de la competición que tiene la Liga. Ejemplos clarísimos. El último con perdón, lo digo para los aficionados, el Estadio de Vallecas.
Pero no es el Bernabéu, ¿eh?
No, no es el Bernabéu, ni el Metropolitano, por supuesto, ni el Estadio de San Mamés. Pero si te digo, por ejemplo, que es un equipo que está en segunda y es histórico, la Roma Areda, y entenderá a los socios del Zaragoza, que necesita que se remodele, que es un estadio que es mítico, pero necesita un estadio. Modernos hay muy pocos.
Modernos tienes tres, el Wanda, San Mamés y el Caprofa.
A la altura de lo que es Galáctico, o sea, como los estadios de Rusia en el Mundial, como esos hay muy pocos. Bueno, que voy a otra cosa. Como saben, si no se lo contamos ahora, Florentino Pérez explica a los compromisarios, que son los que votan en la Asamblea durante la semana, a un grupo de elegidos, lo que va a hacer y les da cuenta de ello. Cuenta hoy el diario AS, y no sé si Arancha tiene información sobre ella, que a mí es que me hace gracia porque le preguntaron sobre la salida de Cristiano Ronaldo, bueno, que pidió salir, que era una oportunidad tal para que se fuera, 100 kilos, que le parecía un precio adecuado. Y luego le preguntó a alguien por Neymar y dijo, no me lo nombre, que su presidente se enfada. Porque viene al hilo de la entrevista que le hizo Pablo Polo en el diario Marca, Alquela Ifi, en la que Alquela Ifi medio amenazaba, o sin el medio, espero que el presidente del Madrid no esté haciendo nada por detrás del escenario, ¿no? Y eso dijo, ¿te consta eso, Arancha, que dijo a los compromisarios o no?
Sí, lo dijo desde el cariño y con
esa... Sí, hombre, claro, con esa sensación entiendo yo, como broma, sí.
De complicidad ante las preguntas de los socios, que evidentemente preguntaron por Neymar, por Cristiano un montón de veces. Los socios tienen muchas inquietudes, ¿no? Y los temas estelares evidentemente eran el estadio, el tema de Cristiano, el tema del fútbol femenino, que hubo alguna pregunta por ahí también, y sobre todo también le preguntaron mucho por el partido de Estados Unidos, a lo que el presidente dijo también, que Madrid estaba absolutamente en contra de jugar en Estados Unidos, pero sí, lo de Neymar fue tal cual.
No me da un hombre que su presidente se enfada. Sí. Bueno, menos es esta que la hice. Dime, Guas.
El día que se vaya Neymar del Paris Saint-Germain, si es que se va, que igual se retira allí, no tendrá que ir por la espalda del Madrid nadie.
Vendrá de frente, ¿no?
Hombre, hágame que me voy, póngase de acuerdo y saque la pasta.
No, pero está claro que el Madrid tiene que conseguir que Neymar diga públicamente que se quiere
bueno,
ir.
Bueno, y aún así...
O el otro.
Escuchar, yo creo que hay que poner en perspectiva quién es esta gente. O sea
hombre, pues,
al que la IFI...
El estado de Qatar.
Es un estado, o sea, no claro. Es una broma, o sea... Yo sí, me parece el poder de convicción de Florentino y todo eso me parece bien. Pero no olvidemos que es Alquela Ifi y que es el Paris Saint-Germain. Y se cuenta mucho, está aquí Gato, que no sé si tiene costado la Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
mío? Buenas noches.
Que no sé si tiene constancia de ello, que cuando el Atlético de Madrid fue a por Thiago Mota, hace ya dos o tres temporadas, medio en broma, medio en serio, Alquela Ifi, al que le molestó, le dijo al Atlético de Madrid algo así, no os pongáis chulos que os compro el club.
Sí.
Claro.
Esto es de la gasta, sí.
Y cuando el Barça fue por Berratti, le acabaron no vendiendo a Berratti y fichando a Neymar. O sea, que cuidado.
Sí. No, pero si es por dinero, no hay nada que hacer. Bueno. Otra cosa es que, lo que yo te digo, usted quiere jugar en un equipo pueblo toda su vida. Y en Troyes y en Montpellier, sí. Y con todo.
Creo que ya no quiere, pero bueno.
Que son ciudades cojonudas. Y Francia, yo soy muy francófono. Sí. Pero la Liga Francesa es lo que es. Ahora, si este chico tiene que salir, pues será él como el otro. Tú ves al otro jugando allí, el otro es Mbappé, evidentemente. Con 19 años bueno, que tiene toda su vida.
Escucha, no toda la vida, pero es otra cosa. Eso es es diferente, porque él es francés,
juega en París, el... además.
Sí, es el icono del Paris Saint-Germain de Francia y tal. Bueno,
francés bueno, a Napoleón.
A otras cosas. Un abrazo, igual, gracias.
Adiós, guapo.
Guille,
adiós.
Es un placer contar contigo. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente,
mañana,
un abrazo.
Mañana otro empacho, ¿no? Ahí de fútbol, ¿no? Que tiene
pronto, además, con vosotros, con ese Levante Sevilla.
Levante Sevilla a las 12, o sea que ni te vas. Vale, perfecto, un abrazo.
Me quedo a dormir, chao.
Hasta luego.
Lo cambio por la asamblea, Guille.
Roberto Morales, que ha estado en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. Como siempre, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, grande mío.
No cerramos el Estadio Santiago Bernabéu, que queda rematar con algún jugador, pero a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta Juan Andrés Rubert. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué
cuéntanos.
Tal, José Luis? Buenas noches. Pues te cuento que a pesar de que va a seguir el calor en las próximas horas, vamos a despedir el verano y le damos paso al otoño. Pero en buena parte de España se volverán a llenar playas y piscinas porque hay alerta amarilla por altas temperaturas en 7 provincias, sobre todo en Andalucía, donde, por ejemplo, la ciudad de Córdoba llegará a alcanzar una máxima de 39 grados. Cualquiera lo diría a estas alturas de la temporada. Pero sin duda, la noticia del día se sitúa en China. Acuerdo histórico entre este país y el Vaticano. Ambos estados han firmado en Pekín el acuerdo provisorio sobre el nombramiento de los obispos. El deseo no es otro que el de contribuir positivamente en la vida de la Iglesia. El director de la Oficina de Prensa Vaticana, Greg Burke, se ha referido al acuerdo como el inicio de un proceso.
Este no es el fin del proceso, sino el comienzo. Ha sido fruto de diálogos y de la escucha paciente de ambas partes y desde muy diferentes puntos de vista. El objetivo del acuerdo no es político, sino pastoral, y permitirá a los fieles tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.
Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha destacado que es un acuerdo para la consolidación de la paz.
Es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia católica en China, para la consolidación de la paz en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales.
Además de este acuerdo, como decimos, histórico, el Papa Francisco prosigue su viaje apostólico por los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia. De cara a este domingo, el Santo Padre viajará hasta Kaunas, en Lituania, donde celebrará misa y rezará el Ángelus en un gran parque y se reunirá con sacerdotes de esta localidad. Más cosas. Hablamos ahora en clave de sucesos aquí en España. Un hombre ha disparado 2 veces con una escopeta a su mujer en la localidad riojana de Cenicero. El hombre, tras darse a la fuga, se ha entregado después a la Guardia Civil. El suceso ha ocurrido en el domicilio del matrimonio donde vivían con sus 4 hijos. La mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño, donde permanece ingresada. Y recordamos que un hombre de 51 años ha sido detenido también este fin de semana como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 40 años, en la localidad andaluza de Úbeda, en Jaén. Varios cientos de personas han mostrado en las últimas horas su condena por esta muerte violenta en una concentración convocada ante las puertas del ayuntamiento. Una de las hijas de la asesinada ha pedido justicia.
No han escuchado a mi madre y nadie se la ha creído, nadie. Que haya justicia, que se pudra donde en la cárcel donde se tenga que pudrir, pero que se haga justicia, que ya no pueda venir una más, que no, Dios mío.
El presunto autor de los hechos fue detenido tras una discusión ocurrida en una vivienda de Úbeda. Y te cuento también un último apunte político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en plena vorágine de la alargada sombra de supuesto plagio en su tesis doctoral, inicia este domingo su viaje oficial a Norteamérica. En las próximas horas, Sánchez se va a reunir con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Montreal. Y está previsto también que visite Estados Unidos con parada en Nueva York, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y varios puntos de California. Además de todo esto, Sánchez baraja visitar Cuba. De llegarse a producir, sería la primera visita oficial de un presidente español en 32 años. Hay más información en cope.es y, por supuesto, en este tramo final de Tiempo de Juego. Todo tuyo, José Luis.
Muy bien, Juan Andrés. Muchas gracias. Entonces, que entras, acabó el verano, ¿no?
Eso es,
se acabó,
sí.
El verano, pero...
Pero sigue el calor, sigue el calor,
dice,
sí.
Dice que se acabó el verano, ¿verdad?
O sea, que esto es muy raro, pero bueno, ya sabes cómo funciona el tiempo.
Muy bien, no lo sé. Exactamente, la verdad es que no lo sé.
Está un todo muy loco.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós, Juan Andrés. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se la llevó en arrastre Diego Costa, Cuero para Lemar. ¡Al palo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Patazo desde la frontal del área de Lemar! El balón pega en el larguero. Parece que va a botar hacia abajo, pero le rebota en la espalda David Soria. Alfonso Pérez, doblete de Lemar, Getafe 0, Atlético de Madrid 2.
Ha ganado el Atlético de Madrid en Getafe 2-0 con dos goles de Lemar, según ha apuntado Pedro Martín, porque el primero se lo da a pesar de que pegó en el larguero y le dio, creo que en un brazo, a Soria, el portero del Getafe. Gol de Lemar, el primero, gol de Lemar, el segundo. Han escuchado a Gato. Saluda a Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está Gema Santos.
Hola, Corro, hola a todos.
Y está Rubén Martín. Hola, Rubén.
Buenas noches.
O sea, que está todo el mundo que habla del Atlético aquí. Bueno, falta Gonzalo Miró, pero es una voz discordante.
No podemos prescindir.
Y no la vamos a invitar, ¿verdad?
Sí, estaba escribiendo yo ahora mismo y le he mandado una foto que me ha mandado un oyente de cuando era pequeñito y era rubio, que se parecía chiste.
Sí, era muy guapo, ahora ya no. Oye, perdonadme, es un Atleti interruptus porque sale el autor del gol en el Santiago Bernabéu, Marco Asensio, Miguelito.
Escuchamos.
Sabido sufrir y bueno, lo importante es que nos llevamos los tres puntos.
Bueno, un partido complicado, tú eres uno de los fijos de este Real Madrid, de la selección española. Una curiosidad, te leía hace poco que algún día quieres llevar el 10. ¿Te ofrecieron, por ejemplo, el 7 este año para llevarlo?
No, la verdad es que por parte del club yo no me han dicho nada de ningún número y por eso tampoco he podido decidir.
¿Y el 10 te gustaría algún día, imagino?
¿Por qué no? Es un número que siempre me ha gustado, pero ahora está en buenas manos como es de Modric, pero ¿por qué no? En un futuro sí que me gustaría.
No sé si has leído hoy a Jorge Valdano en El País. Ha escrito un artículo que el último párrafo está dedicado a ti. Te lo quiero leer textual porque me parece súper interesante. Dice Jorge Valdano, refiriéndote a Marco Asensio, para que sea crack está faltando una cosa, que se sienta crack. Que
las lecturas de Burgos, vamos allá.
Secundario y tome el mando. Un jugador de su categoría no está ahí para jugar un partido, sino para ganarlo. ¿Qué te parece? ¿Te pone mucha presión? Hombre, el primer día ya lo has ganado tú. ¿Te pone mucha presión? No es un don nadie. Es Jorge Valdano, entrenador del Real Madrid, campeón del mundo y fue director general de este club. ¿Qué te parecen esas palabras?
Bueno, sobre todo agradecer esas palabras. Para mí son el elogio y bueno, ¿por qué no? Yo siempre, cada vez, pues me siento más importante en el equipo y siempre que pueda, pues marcar goles como hoy para que puedan decidir una victoria, mejor para mí.
Marco, cuando llegaste, decía Sergio Ramos que no te cargáramos mucho la mochila con piedras, que eras joven, que tenías que crecer. Tercera temporada, el otro día decía que ya te podíamos echar alguna, que podías ser más responsable, más peso en este equipo.
Sí, ponedme las piedras que queráis.
Vamos, ¿eh?
Para eso estoy, sí, sí. Cuando tengo la oportunidad de salir de inicio, pues siempre intento pues aportar lo máximo, si es con goles, con asistencia, como juego mejor y yo creo que cada vez pues puedo tener más peso en el equipo, ser más importante y eso también pues me hará crecer como jugador y me ayudará también pues a aportar más en el equipo.
El partido, ganar el partido, en la segunda parte quizá habéis notado el cansancio.
Hemos hecho una buena primera parte y como he dicho, la segunda sí que nos ha costado un poco más, hemos estado más imprecisos, yo creo que el equipo ha llegado un pelín cansado la segunda parte por el esfuerzo también de Champions de hace tres días. Ahora el calendario está muy apretado, tenemos que descansar bien, intentar recuperar bien, como he dicho, cada tres días tenemos un partido y con cada rival que es muy complicado y bueno, yo creo que tenemos que cuidar todos esos pequeños detalles y bueno, tener más control sobre el partido, sobre todo la segunda parte, cuando acusamos un poco más el cansancio.
Sorprende un poco eso, ¿no? El hecho de que, perdona, sorprende un poco que el año pasado lo decías en Nicosia, ¿no? A mí la mochila me da igual, que me echen piedras me da igual, o sea, tu madurez, tu entereza, como que estás dispuesto a asumir responsabilidad y a llevar el peso de un equipo como el del Real Madrid, al menos el peso ofensivo.
Somos muchos jugadores ahí adelante, no solo estoy yo, tenemos varios jugadores que también llevan muchos años más que yo, que también tienen mucho peso dentro de la parte ofensiva del equipo y yo estoy para aportar. Si me quieren echar más piedras, como decís, o como lo queráis llamar, yo encantado. Al final estoy ahí para eso y para poder pues ser importante en este club.
Marco, ¿cómo has visto con los españoles? ¿Qué te ha parecido? porque dice, y luego cuando ganes partidos, que se vaya a casa tranquilamente, que sus admiradores ya encontraremos una mesa donde sentarlo. ¿Tú te ves en una mesa con balones de oro?
Eso de la mesa está de moda, ¿eh?
¿Tú eres de mesa o te gusta picar?
Pues no sé. No sé, depende también la compañía, no sé. El balón de oro, pues bueno, si queréis hablar de eso, es cosa vuestra. Yo al final me dedico a lo mío y si llega, pues ya llegará. Pero yo creo que hay que tener paciencia, ir poco a poco, como he hecho estos 3 años. Y bueno, ya se verá en un futuro.
Un poco raro celebrar así el gol, ¿no? Esperar ahí a la decisión del VAR, que el balón entra y hay que esperar un ratito, una situación un poco rara, ¿no?
Sí, es un poco extraña el esperar a ver si es gol o no, pero bueno, al final ha sido lo justo. Antes, bueno, si no hubiera habido VAR, no hubiera contado el marcador y bueno, contento por el gol y porque se haya hecho justicia. Muy bien.
Sal de ahí, Miguelito, sal de ahí de los cables que están ahí enredados.
No, que se nos caía el auricular. Pues nada, Marco Asensio, hablábamos con él hace poco en Elche, después de hacer un auténtico partidazo con la selección española, y hoy ha hecho el primer gol con el Real Madrid esta temporada.
Bueno, ha estado bien porque ha habido clase de lectura comprensiva, sí, y clase de gemología del estudio de las piedras. Ha estado
muy completo.
Es muy completo todo. Bueno, cerramos ahí. ¿Quién ha estado en la dirección técnica de la transmisión?
Eduardo López. Hombre, y Luis Mateos. Dos mitos.
Dos mitos, sí, sí. Son dos leyendas de la técnica. Un abrazo para ellos. Son bastante ásperos.
El día que pidan,
¿no?,
el finiquito en la COPE,
no, te voy a decir,
menudo saco se van a llevar.
Son gente áspera, por eso no se dedican a no hablar en la radio, sino a subir las regletas, a enchufar cables y tal, para que todo suene perfecto, pero son gente áspera. No te creas que es fácil de dialogar con ellos. ¿A que no?
No, no, cuesta, es difícil.
Cuesta. Un abrazo a todos, adiós.
Chao, hasta luego.
Estas cosas pasan, ¿eh? Con el nuevo horario que vamos enlazando ahí protagonistas, estamos hablando de una cosa y aparece el gran protagonista del partido. Pero ahora viene un tramo largo del Atlético de Madrid, del Getafe 0 Atlético de Madrid 2. Estáis todos por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Habéis asistido a los estudios, ¿no? De sí. Lectura que Antonio.
Yo estaba sufriendo con el tercer, con el tercer grado que le han hecho Asensio. Estaba sufriendo.
Eran al tobillo todas, ¿eh?
¿Sabes lo que me gustaría, Corro? Todos, sí, los que salieron el otro día a decir, vaya entrevista, Simeone, Juanma, Antoñito, Gato, no sé qué. Supongo que hoy, que además empezarán a llegarme los mensajes ahora al móvil.
Sí.
Bueno, ¿qué consideráis? Durísimo, Asensio.
Bueno, es que ha sido al tobillo todo, prácticamente.
También te digo una cosa. También te digo una cosa. Lo que se merece Asensio.
Pues sí, esta es la vida. Pues cuando lo haces bien, pues bien. Y cuando lo haces mal, pues mal. Es así la vida. Pero hay que aceptar las dos cosas.
De hecho, sin embargo, se merece la calera.
Y cuando lo haces mal. Qué bien cambia el tema. Mira, esta pregunta la ha hecho Antonio Ruiz a Juanfran, hablando del partido.
Pero hay una tendencia, Juanfran, de cierto sector, que cuando el equipo, incluso ganando como hoy, parece que se echa un poco atrás, como se pone muy nervioso, como se arruinar un poquito la posibilidad de que ese equipo acabe ganando como hoy, ¿no?
Sí, pero ¿qué te refieres? ¿A qué gente? ¿A
un sector de la gente que opina, de la gente que viene, vale, de la gente, todo?
La mayoría de ese sector, yo creo que no conoce muy bien al Atlético de Madrid. Ese sector, pues bueno, pues está nervioso porque se tranquiliza un poco.
¿Crees que la prensa os mete mucha caña?
No, es normal. Hemos puesto el listón tan alto estos años que la exigencia es máxima.
Pues ese es el tema de conversación, además en casi todos los partidos.
Aquí sí que han puesto alguna zancadilla, ¿eh?, en las entrevistas, ¿eh?
Bueno, ha empezado Antonio con las preguntas sobre ese asunto.
Yo estoy harto del temita. Ya le he preguntado para que sepan esos que se ponen tan nerviosos.
Pero bueno, pero Antonio, que hay que preguntarlo también.
No, pero digo, pero esa pregunta iba dirigida a que el vestuario le diera el mensaje a todos estos que se ponen muy nerviosos cuando el equipo retrasa la posición un poquito, cuando empieza a defender porque se siente seguro, que empiezan a arruinarla. El otro día Mónaco con 1-0 parecía que es que el equipo iba a palmar 5-0, por lo que yo oía, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a preguntarle al vestuario.
Pero Antonio, eso al final tiene tanta repercusión porque se le hace demasiado caso. Yo es que le hago el caso el justo.
Ya, bueno.
Bueno, yo lejos de las escopetas y los que la cargan y eso que dice Antoñito durante los partidos, sí,
la
creo
purga.
Creo que la asignatura pendiente del Atlético de Madrid esta temporada y de otras temporadas es explicar por qué se echa el equipo atrás él solo cuando se pone por delante en el marcador. O sea, para mí es inexplicable lo que hizo el otro día en Mónaco.
Lo dijo Lucas el otro día.
Claro, o sea, pero es que el otro día, y le ha pasado otras veces, no es el equipo de enfrente el que te empuja, porque si tú juegas un día contra el Liverpool de Klopp o contra el Madrid cuando te presiona arriba o el Barça y te empujan contra tu área, tú no puedes hacer nada más que sacar balones y achicar. Pero el otro día fue un Mónaco muy debilitado, que en la Liga probablemente no quedaría ni en mitad de tabla, y le ha pasado con tramos del Eibar, del Rayo, y hoy, cuando marcó el 1-0, se ha vuelto a ir para atrás. Entonces yo creo que sí es...
Pero no es que se vaya para atrás, yo es que creo que ellos hay un momento del partido en el que se sienten más seguro defendiendo que atacando.
Bueno, pero eso sí se para atrás.
Tú te sientes más cómodo y más seguro, pero bueno, es una manera de gestionar el partido, no es que se eche para atrás y ellos mismos digan, no, ahora nos van a tirar por todos lados, vamos a morir, no. No es un suicidio colectivo de un equipo, es una manera de gestionar de la forma más cómoda que tienen ellos para jugar al fútbol y para sacar sus resultados.
Bueno, pero entonces, Antonio,
es que eso lo lleva haciendo 7 años.
Claro, claro, no, si no, digo que no lo haya hecho antes, pero perdona. Le está dando la razón a Gonzalo y a todos los que dicen que se echa para atrás.
Al principio de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid también era otro equipo, ¿eh? Es verdad que también tenías a Falcao.
Pero
ese Atlético era una apisonadora. No, disculpa. Ese Atlético de Madrid era distinto y lo hemos visto mil veces en el Calderón. Pero déjame hablar, por favor.
Dale.
Déjame hablar. Ese Atlético de Madrid tenía el 1-0 y iba por el 2-0. No. Tenía el 2-0 y iba por el 3-0. Tenía el 3-0 y iba por el 4-0. No. Y no es
nunca,
lo mismo que ahora.
Y con todos mis respetos. Eso te lo has soñado y es muy bonito, pero no ha pasado.
Que
nunca.
Me lo he soñado, Rubén Martín. Tú yo, has narrado el Atlético de Madrid también en esos partidos, ¿no?
Yo no he visto ese Atlético que tú estás pintando. Yo he visto un Atlético que cuando marcaba el 1-0 desde que ha llegado el Cholo se ponía en 4-1-4-1 y se metía atrás a esperar a la contra a cazar el segundo.
Claro.
¿No os acordáis la temporada de Falcao? ¿De verdad me lo estáis diciendo?
Sí, sí.
De cuando el Atlético iba 2-0 y marcaba el 3-0 y iba a por otro más. ¿De verdad que no?
Yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo.
O sea, yo creo que ese automatismo lo tiene ya integrado como
es
una
un plan, claro.
como una norma ya de la casa, que inconscientemente o conscientemente lo hace el equipo ya. Pero mira, a mí no me deja de sorprender. Entiendo que ese automatismo que lo ejerce enseguida porque les va y, como bien dice Antonio, vive muy bien defendiendo o en esa situación que a veces juegas en el alambre y te puede provocar algún peligro y se ha demostrado. Pero sin embargo se encuentra cómodo ahí. Pero sin embargo yo luego he visto el partido y el gol, el segundo gol de Lemar, la jugada es una jugada brillantísima, con una calidad que es verdad que este equipo está llamado a jugar mejor,
es que
porque tiene
equipo,
esa calidad. Pero también
tiene...
te digo una cosa, hoy se ha encontrado el Atlético de Madrid con la arma de su zapato, porque este Getafe, yo no lo voy a tildar ni de duro.
Eso ha sido en las previas. Hoy no se ha visto al Getafe duro de otros partidos.
Bueno,
eso ha sido en las previas.
No, si yo lo digo duro, es un equipo que compite.
Lo más duro que se
que
ha visto
y
ha sido a destiempo es el pisotón de Alejo y le han echado a Roja, con toda la razón, por cierto. Voy a pisarle a Saúl, bueno, aunque le haya tocado con el taco.
¿Sabéis qué piensa Alejo sobre la expulsión, si la habéis preguntado? ¿Sabéis que alguno lo que piensa o no? Pregunto,
No.
Para él es Roja, que no ha salido. ¿Qué? ¿Lo sabéis?
Él cree, yo he hablado con él.
Sí, vale.
Él cree que no es Roja, que no es Roja.
Él cree que no es Roja.
Y que si hubiese sido al revés, le hubiese gustado.
Oye, déjame decir unas cuantas cosas y seguís hablando, que me interesa mucho el debate. Primero, le ha preguntado al Cholo Simeone por esa jugada, la del segundo gol que estabas hablando, de Lemar, y ha dicho, hombre, claro, estabas tú, Gemma, en la rueda de prensa. Hombre, claro, ¿cómo no me va a gustar jugar como esa segunda jugada del gol? Claro que me gusta.
No, pero dice, claro que me gusta porque acaba en gol.
Porque acaba, bueno, pero ha dicho...
No, lo que dice, claro, ¿cómo no me va a gustar si acaba en gol? Eso es lo que él dice, además ratificando el discurso que dio ayer.
Si hubiera terminado
de que me
fuera,
da igual
no
la posesión,
¿no?
Claro, es que él dice, me gusta porque acaba en gol.
Vale, y luego, la alineación hoy del Atlético de Madrid ha sido Oblak, Juanfran, Jiménez, Lucas Felipe, ha dado descanso a Godín, que luego salió, Rodrigo, que Saúl, Lemar, Griezmann y Diego Costa. Remarco Saúl porque es cierto que le hemos alabado mucho en la estancia de la selección y un par de partidos ahí que seguramente no está siendo su mejor momento, ¿no?
Sí, parece que desde la Supercopa y la irrupción con la selección tan atronadora, pues parece que ha ido a menos.
Poco dudoso, porque es un futbolista de arriba abajo, no vas a estar bien todos los partidos. Y luego esta pregunta que la ha hecho Gemma Santos, el sonido de la pregunta no es el mejor, hay que decirlo.
Lo repito aquí.
Sí, repites tú la pregunta, luego
claro, lo repito.
Se la has tenido que repetir y se te va a escuchar de fondo, pero la pregunta y ya que entre.
Se la he tenido que repetir porque a él le ha dado la gana.
Vale, pero claro. La pregunta,
la pregunta ha sido: hola,
un momento.
Hola, mister.
Ahí al fondo, yo soy Luz, al fondo. No, Luz, no, tengo que ser Anaut.
¿Qué tal,
¿no?
Mister?
Anaut,
sí, era Anaut. ¿Qué tal, mister Gemma Santos de la cadena Cope? Porque nos obligan a decirlo, aunque nos conocemos ya todos desde hace mogollón de tiempo, pero lo dicen.
Sí.
Lo primero, ¿cree usted que el 0-2 es un resultado justo? Y segundo, ¿hasta qué punto determina un partido como hoy el tener un jugador que él solo le doble el presupuesto al Getafe?
No entiendo la pregunta.
¿Hasta qué punto le mata esos 70 millones al Atlético?
¿Y qué tiene que ver con el Getafe?
En un partido con el que tu empresaria del Getafe es la mitad.
No entiendo la pregunta.
Bueno, y la primera, si me puede responder si el 0-2 es justo.
El 0-2, a ver, siempre dije que los goles son los que condicionan los partidos y obviamente ante eso no se puede hacer nada.
Yo he sido una lady, pero era para decirle, ¿cómo que usted no entiende la pregunta si es su discurso, bueno, el del presupuesto?
La respuesta está que no le ha gustado esa.
Claro, no. Hoy nada de qué buena voz, nada de qué buena voz, que voz de porquería, vamos, la falta de decir.
Que vienes a importunarme aquí.
Te has crecido, estabas en casa y te has crecido.
Está bien en ese discurso, Rubén, te la tira a ti, que hablamos muchas veces de esto, incluso en las redes sociales, de que es cierto que le dobla ese jugador, el coste de ese jugador, el presupuesto al Getafe, ¿no? Es así, y que la distancia que hay entre algunos equipos es muy grande, cuando hablaba antes el Atlético de Madrid sobre lo que había con el Madrid y el Barcelona.
Mira,
¿no?
Corro, la Liga publicó hace una semana, 10 días, los topes del límite salarial de todos los equipos de Primera División. Y eso decía lo que vengo hablando contigo desde hace un montón de tiempo, y que si no lo ponen los números parece que no es así. El Madrid y el Barça son el doble económicamente que el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid es el doble en pasta que el Valencia, el Sevilla o el Villarreal. Y esos tres son el doble casi que los que vienen por detrás, que son el Betis y el Athletic de Bilbao. Con lo cual, esos discursos victimistas y llorones que yo los he escuchado, a veces en el Villarreal, a veces en el Atlético de Madrid, especialmente en el Atlético de Madrid, esos son injustos. Cuando Antoñito o cuando Simeone dicen, nosotros para llegar al nivel del Madrid o del Barça estamos muy lejos, yo creo que tiene razón. Claro. La pertinencia de mi pregunta
para contextualizar al resto de oyentes que no han visto el partido ni que han escuchado la rueda de prensa, es porque hoy el Getafe ha llegado mucho al área y habrá tirado un par de veces, o sea, quiero decir, poco peligro para el Atlético de Madrid, pero sin embargo el Atlético de Madrid ha llegado dos veces y ha hecho dos goles y los dos de Lemar.
Partamos de la base.
Bueno, sí, una forma de hablar de las dos veces de Lemar.
Dejadme que termine, que lo que quiero decir es que cuando el Atlético dice que... No, el Atlético cuando dice que está ahí arriba, el Madrid y el Barça es verdad que los doblan, pero cuando el Atlético, que yo se lo escucho decir a Simeone, dice que pelean contra el Valencia y el Sevilla, hasta el año pasado lo decía, no era verdad. Porque tiene la misma distancia entre el Valencia y el Sevilla con el Atlético que el Atlético con el Madrid y el Barça.
Lo que no podemos hacer es desviar el sentido de los discursos que se dan en el fútbol. El discurso del Cholo sobre los presupuestos no se refiere a un partido. El discurso del Cholo sobre los presupuestos se refiere a que a una temporada de 38 como la Liga, no se puede competir con el Madrid y con el Barça. A un partido, él siempre dice que se puede ganar a cualquiera y que cualquiera te puede ganar a ti. Pero cuando habla de los presupuestos, él habla a una larga tirada de 38, no a una competición de una final, porque, joder, el Madrid la ha ganado el Atlético la ha ganado al Madrid y al Barça, y hay equipos pequeños que se la han puesto ahí arriba al Madrid y al Barça. O sea, que no se refiere a
mí me valió la explicación que dio en este estudio. Dijo,
claro. A mí me convenció absolutamente.
Somos los terceros, estamos en esa posición para intentar ser primeros.
Partimos de ahí. Sí,
del Getafe, Gema, la realidad es que sí, muy competitivo, pero la realidad es que en los últimos años no ha sido capaz de hacerle un gol a Simeone. Son 28-0.
Dramón esto,
corro. Pero es que ¿Dramón? Casi una losa, ¿eh? Solo por casuística algún gol debía caer, pero 28-0 y algunas goleadas, que en el Calderón un día le metieron 7-0.
Ya ves, ya. No, pero es que yo no sé qué pasa, es que nadie se lo explica. O sea, en la previa decía, no, las estadísticas están para romperlas, nada es imposible, pero es que hoy, es que yo creo que se hubiera ido Black de la portería y es que tampoco hubieran marcado. Es que hay una especie de maleficio ahí que es imposible.
Black,
y es una
¿cuántas ha parado Black hoy en el partido? Una buena.
Una buena. Y otro córner que ha evitado, pero que iba fuera.
¿Qué paradón de Black? Lo has dicho una vez, ¿no, Rubén?
No, ni una, porque no ha sido un paradón.
Pero en publicidad, no podía.
Oye, por cierto, cuando estáis hablando de eso de la pasta, lo relaciono con otra cosa que tiene que ver con la calidad, cuando habéis hablado antes de los detalles. El Atlético de Madrid ha tenido detalles de calidad de equipo de top élite mundial. O sea, hay detalles como, por ejemplo, el golpeo de Lemar para mí es de estrella mundial,
total,
el de fuera del área.
Al larguero, sí.
El pase de Coque en el 0-2, si no lo habéis visto, por favor.
Pero no te quedes en el pase, la jugada es tremenda.
Sí, la jugada es maravillosa, pero el pase de Coque, que es un pat de golf, es una maravilla de estrella mundial que es.
Coque no se le puede discutir.
No, pero escucha, pero había gente que le discutía. Había gente que hasta que no sacase pase
para que lo Coque, no aparecía mucho porque decía que no sé qué, sí.
Griezmann ha hecho un caño sin tocar el balón, que es gesto técnico. Luego, el otro día tenía razón Petón cuando decía, bueno, sí, muy bonito, pero no sirve para nada. Es verdad, pero que hay gestos técnicos que delatan la calidad que tienen esos futbolistas.
Luego ha tenido un mano a mano también que ahí. No sé si la ha pillado un poco a contrapié, pero no ha sido tan certero como siempre. Luego un tiro desde fuera. Yo, y Costa, la que ha tenido luego Costa también.
Hablaba ahora con algunos jugadores a través del WhatsApp, Gorro. ¿Sabes lo que más rabia me da a mí, Corrochano, de todos estos partidos del Atlético de Madrid, de los últimos de la temporada pasada? Yo me pregunto qué tiene que hacer este equipo para merecer el crédito o un mínimo de crédito de la gente que lo ve, que lo comenta.
De no dudar, dices.
De no dudar. ¿Qué tiene que hacer para llenar un poco el ojo de la gente que ha visto tantas veces levantarse y ganar a este equipo para que cuando en un tramo de partido da un paso atrás no provoque la tendencia apocalíptica de decir, no, ¿qué es esto? ¡No, va a palmar!
¿Pero de verdad os parece inexplicable que la gente dude?
Sí, o sea, bueno, joder, yo cada día en las transmisiones veo a dos o tres que dudan.
No, digo que ¿por qué te parece inexplicable si el Atlético este año ha tropezado?
El proyecto y el plan del Atlético de Madrid, no puedes decir que ha tropezado porque viene de donde viene y ha ganado todo.
Pero Ruiz, escúchame una cosa, empatar contra el Eibar en casa
que sí,
es tropezar.
Pero eso es un partido aislado.
No es un partido aislado, no es verdad, la cantada en Vigo... Ya son dos partidos aislados, entonces bueno, el Atleti este año viene de tropezar.
Porque el Atleti
es que
el Atleti no es invencible, Rubén. La gente se cree que el Atleti sale por todos los títulos.
Es precipitado porque este equipo, a pesar de que ha empezado mal, va a estar a la final luchándola. Va a pelear a la liga.
Bueno, pero eso ya son dotes de adivinación que tienes llegue.
Bueno, a final
de temporada.
A lo mejor tú no ves el rendimiento de este equipo durante todos los años.
Pero juzgamos. No, yo estaba en Radio Marca, en otro lado estaba.
Estarías en la sexta,
chico. Hoy era un día importante porque si no sacabas este partido se te podía ir mucho el Barça de Madrid.
Claro.
A ver qué piensa Coque sobre este asunto.
Era importantísimo ganar, ¿no? Yo creo que el equipo por fases ha jugado muy bien, otras fases que no está tan bien, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Getafe ha hecho un grandísimo partido, es un equipo que compite muy bien, viene de una buena racha, viene de ganar en Sevilla 0-2 y bueno, el equipo necesitaba ganar como fuera y así lo hemos hecho.
Porque hay un plan que al Atlético de Madrid le sale bien hace mucho tiempo fuera de casa, que es controlar el partido, si puede marca, se acomoda defendiendo y acaba rematando.
Hemos empezado muy bien el partido, ¿no? Yo creo que los primeros 20-25 minutos el equipo ha jugado muy bien, ¿no? Luego sí que es cierto que hemos dado un pasito atrás, porque bueno, hemos empezado a fallar balones en la salida y el Getafe nos ha apretado bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo tiempo de a poquito hemos ido apretando un poco más y bueno, también la expulsión pues nos ha beneficiado para que el equipo juegue mejor. Hay momentos que se puede jugar y otros momentos que no. La verdad que a todo el mundo le gusta jugar bonito, pero nuestra filosofía es la de ganar, ¿no? Hay días que se juega mejor, otros días peor, pero queremos ganar, ¿no? Y hoy, pues bueno, ha habido fases que hemos jugado bien, otras no tan bien y hemos ganado el partido. Veremos cómo está el Wanda la próxima vez que volvamos. Todavía no te puedo decir cómo está, la verdad que el otro día no estaba muy bien y hoy el campo del Getafe la verdad que está espectacular.
Mira, me lo ha puesto en bandeja Coque. Sabéis que hay liga entre semana, el martes hay en el Metropolitano Atlético de Madrid, Huesca. Y el otro día dice, como muy mal hecho Rubén, dice, ¿pondré una queja al Huesca al césped del Atlético de Madrid?
Rubén, como esa gente doble, Rubén.
Bueno, sí, esa gente
triple. Os tengo despistado, yo siento que es más fácil.
Toca pelotas profesional.
Siento que es más fácil que cuando sabes por dónde viene uno, sí, claro, te parece más fácil entenderlo.
No, yo te tengo calado, a mí no me engañas.
Sí, eso dice todo.
Has aprendido lo peor de los jugadores de esta casa.
¿No es del Getafe?
Los que están escribiendo. Me está escribiendo ahora el pobre Alejo. Decía, ¿pero cómo podéis decir que es expulsión justo?
¿Está Alejo escuchando?
Sí, hay bastantes, te voy a decir, Corro, no quiero presionarte, pero hay los del Atleti, no te voy a decir los que están escuchando, pero que yo sepa hay dos, y me estaba escribiendo el pobre Iván Alejo, que es oyente, es muy oyente, pero lo escucha todo, y le he dicho, mira, es que me parece...
Alejo,
no nos falla nunca, Alejo.
Grítanos, a ver si nos llega.
Cuando te vienen las cosas mal, en Alejo y en cualquier futbolista, viene todo torcido siempre. Igual que cuando viene bien, parece que la metes hasta con el culo.
Alejo, con cariño le digo que me parece un tipo, buen tipo y buen futbolista.
Supercrack.
Me parece que no sé por qué le han medio cogido la matrícula. No sé por qué, pero
yo creo que yo creo que hoy no ha ido a mala fe. Te digo por qué. Viéndolo en el campo, no ha ido a hacer daño de ninguna manera, porque además le he visto saludarse de manera muy cariñosa con todos los del Atlético de Madrid, porque jugó en la cantera del Atlético de Madrid. Entonces, un tío que se saluda, que es amigo de muchos de ellos, de Saúl, de Lucas, de los utilleros, un tío que tiene ese vínculo, no va a hacer daño.
¿Pero has visto la entrada repetida, Ruiz?
La estoy viendo, pero no la he visto.
No la he visto repetida. A mí en el campo el gesto me parece feo, pero lo que he visto repetida es una plantilla a la pierna de Saúl.
Con la mala suerte...
Con la pierna alargada.
Con la mala suerte que le pilla. Sí, lo veo.
Que además viene caliente de la entrada previa de Felipe.
Bueno, otra cosa que... Me ha gustado mucho esta tertulia, a ver si la repetimos otro día. Me ha gustado mucho solo por una persona.
Sí, por la Churri.
Que no voy a decir quién es, pero solo por una persona.
Qué bueno. Espero ser yo.
Antonio Ruiz, un abrazo, gracias.
Gracias por dedicarme a este programa.
Rubén Martín, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Juan Gato, miau.
Buenas noches.
Adiós. Gema.
Un beso, Corro. Menos mal que no estuviste en tu abono de lateral hoy. Te hubieras
lo he dejado, lo he dejado.
La cabeza.
Se lo he dejado a alguien del Atleti, además, que habrá disfrutado de la victoria.
¿Serás Esquirol?
Bueno, es que estas cosas...
Y sin 50 en la frente, cuando te pongas ahí, Corro, está quemando.
Un abrazo a todos y un beso. Chao.
Un beso.
Bueno, voy a Barcelona. Juan Arias, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Dónde se juega el Barça-Girona?
En el Camp Nou.
En el Camp Nou, ¿no?
Sí, sí, de momento el Mini no...
No, te lo decía por Miami, sí, ya habíamos cambiado.
Bueno, en todo caso sería si es finalmente el Girona-Barça, pero vamos, que se ha hablado bastante durante la semana, no, pero sí que se ha hablado durante la rueda de prensa de Renzo Valverde sobre ese partido.
Si es el tema del verano con Alcalá, que lo ha cogido el tema por el gaznate y no lo suelta. Le han preguntado, como dice Juan, a Valverde.
El ruido que está haciendo un partido que va a ser dentro de 3 meses, 4 meses, o sea, me parece algo incomprensible. Las vueltas que está dando me parece algo sorprendente. Pero bueno, supongo que habrá que estirar la goma 3 o 4 meses más.
Bueno, un poquito, sí, un poquito.
Hay una consecuencia ya de ese partido, sí, se juegue, que es que 1.200 aficionados, bueno, en este caso aficionados no, abonados del Girona, mañana van a entrar gratis al Camp Nou a cambio de no poder acudir a Miami o a Miami si finalmente ese partido Girona-Barça se juega allí.
¿Y si no se jugara, tienen que pagar por esas entradas o Rita, lo que sea?
No. Si se juega al Montilivi, sí, podrán entrar con su abono normal y corriente.
Vale, pero escucha, una contraprestación era que iban gratis a este partido.
Sí.
Unos abonados.
Correcto, concretamente 1.200.
1.200. Claro, y tú dices que si se juega finalmente en Montilivi, entran con su abono, sí, se han visto el partido gratis del Barça-Girona y otra cosa, ¿no?
Claro.
Vale. Dime, ¿qué ibas a
decir? No, simplemente que en caso de que se pudiera jugar o se jugara en Miami, no podrían acudir porque se han acogido a esta propuesta.
Vale, perfecto, ya te he entendido. Oye, otro asunto de Valverde, ahora me dices noticias para mañana, es su futuro. El contrato de Valverde, que... De esto sí que van a oír durante el año, de si renueva o no renueva Valverde.
Para el mes de marzo es la fecha idónea, más o menos, para hablar de tu renovación. ¿Es un plazo que tú te sentirías cómodo para hablar de esto?
Bueno, yo tengo contrato, tengo una posibilidad de que el club, bueno, de ampliarlo un año más, y el contrato está ahí. Y la temporada ya sabemos cómo va, ¿no? Las temporadas son largas y hay que ver cómo va el equipo y todo me parece bien.
Guardiola y Luis Enrique, cuando dejaron el club, lo dejaron por decisión propia y alegaron uno de los motivos, el agotamiento, el cansancio de que representa estar ahí. Es una situación que entiendes, crees que tú vas a ser más fuerte, que no te vas a desgastar.
Bueno, no sé, agotamiento, todo eso, estamos en el mes de septiembre, ¿no? Todavía hay cierto margen para agotarse.
Valverde, que tiene entonces, Juan, la posibilidad de ampliar su contrato si él quiere, ¿no?
Sí, es una opción del club.
O sea, tiene que ser el club el que diga que sí.
Correcto.
¿Es unilateral del club nada más?
Bueno, si él finalmente no acepta, evidentemente no seguiría.
Hombre, ya, pero que...
Pero sí, el club es el que...
O sea, que no puede ejecutarla unilateralmente Valverde. No puede decir, yo quiero seguir.
No.
Vale. Que tiene que ser el club el que le diga que sí.
Correcto.
Bueno, para mañana, ¿qué noticias hay en la convocatoria del Barça? ¿Hay alguna noticia del Girona para el partido?
Sí, lo deportivo, la lista de convocados. Por primera vez en lo que va de temporada, Valverde tenía toda la plantilla a su disposición. Por tanto, se quedan fuera los más o menos habituales, que son Samper, Vermaelen, Malcom, Rafinha y Alañá. Se esperan rotaciones, por ejemplo, jugadores como Semedo, como Lenglet o como Arturo Vidal podrían tener su oportunidad, porque entre semana, como habéis comentado, hay partido frente al Leganés, después llega aquí al Camp Nou el Athletic Club y después todavía hay Champions en el campo del Tottenham. Por tanto, Ernesto Valverde, además lo ha reconocido, va a dar poco a poco entrada a jugadores en rotación. Y por parte del Girona, que llega al Camp Nou con 2 victorias consecutivas, son baja por lesión Mojica y Planas, Eusebio ha comentado que hay que jugar con determinación y aprovechar las oportunidades si quieren puntuar en el Camp Nou.
Tengo aquí los resultados de segunda división, Juan. Osasuna 1, Sporting 0. Rayo Majadahonda 1, Extremadura 4. Córdoba 1, Tenerife 1. Zaragoza 0, Lugo 2.
Sí, pinta mal este año.
¿Pinta mal?
Sí.
Bueno, o sea que estamos en el inicio, para ti pinta mal ya, ¿no?
Sí. Sí, así como suena.
Lo iremos comentando durante...
Es que la ausencia del Panda se va a notar mucho.
El Panda es Borja Iglesias, el jugador que ha estrellado un balón hoy en el larguero del Bernabéu. Lo iremos comentando. Juan, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana a las 12, por cierto, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Mallorca-Albacete y a las 6, horario peninsular, 5 horario insular. Hay un partidazo, segundo contra primero, Unión Deportiva Las Palmas-Málaga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461. El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si estás pensando en estudiar un ciclo oficial de formación profesional, CESUR es tu solución. Podrás cursar en nuestros centros de Madrid los ciclos de marketing y publicidad, educación infantil, TAFAD, higiene bucodental, anatomía y muchos más. Todos con titulación oficial. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid es el lugar indicado para formarse en un itinerario responsable de voluntariado, con el que la persona pueda ofrecer un trabajo con calidad y calidez. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en la página web de Cáritas Madrid y apúntate. Hay tantos cursos que alguno te resultará atractivo. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esta mañana Rayo Vallecano 1, Deportivo Alavés 5. ¿Cómo está el equipo de Abelardo? Tercero en la liga. Por la tarde, Eibar 1, Leganés 0. Y por la tarde también, vaya partido hemos vivido en Balaídos, Celta 3, Valladolid 3. A los 10 minutos ganaba el Celta 2-0, con goles de Aspas y de Maxi Gómez. Se ha puesto el Valladolid a funcionar, ha metido Oscar Plano, ha marcado el tercero Aspas, vaya jugador, vaya futbolista. Unal el 3-2 y en el minuto final descuento esto.
Pone el centro.
Llega solo Leo Suárez al segundo palo.
En el descuento 48 de la segunda parte. Premio para el Real Valladolid, que pone el empate. Celta 3.
Anda, Leo Suárez, que he dicho yo que no le iba a dar tiempo.
Correcto, Valladolid 3.
Acaba de llegar el Valladolid, creo que a su tierra. Nos atiende Sergio González, renovado entrenador del Real Valladolid esta semana. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estabas escuchando el gol, ¿no?, de Leo Suárez. Y ha dicho Paco González, mira, el que he dicho yo que no iba a marcar, porque le ha sacado en qué minuto a Leo.
Pues yo creo que era el 90-91, me gustaría recordar.
La verdad. Le ha sacado con la intención de, no sé, de que se hiciera el gol o diera el pase del gol, con esa intención la ha sacado, ¿no?
La verdad que llevamos ya 5 minutos dándole vuelta a la cabeza, que creíamos que necesitábamos una solución, ¿no? Pero el equipo estaba encontrándose cómodo, estaba encontrándose bien, estaba llegando bien, y no sabíamos cuál era la ubicación posible, ¿eh? Entonces, pues bueno, al final quitamos a un defensa, arriesgamos y, bueno, la verdad que al final, pues, pues salió bien.
Eso, cuando le ves meter el gol, dices, joder, qué bueno soy, ¿no?
No, la verdad que bueno, que al menos es importante al menos de vez en cuando acertar,
es verdad.
Que luego los que aciertan no se te tienen en cuenta, pero nosotros sí. Entonces, es verdad que queríamos otra solución ofensiva, otro elemento ofensivo, y pero no veíamos la ubicación real, ¿no? Porque los dos puntos estaban bien, Óscar estaba bien, Tony estaba bien, y no veíamos un poco la posible solución hasta que al final, bueno, pues apuramos, decidimos, y la suerte que al final le cayó la pelota y tuvo el acierto de meterlo.
Acá ha habido alguien que le ha dicho, Leo, vas a marcar. Pues esto siempre pasa, ¿eh? Cuando marcas. Me ha dicho uno que iba a marcar y ahí está.
No, la verdad que está entrenando muy bien, está cogiendo ritmo de partido, es un futbolista distinto, un futbolista que te revoluciona, que te puede hacer uno contra uno, que tiene buen golpeo, y bueno, buscábamos un poquito que a ver si le cae alguna, y era determinante en esa fase final del campo, y bueno, y así ha sido.
¿Qué has pensado con el 2-0? Has dicho adiós.
Bueno, pues he pensado que hayamos salido con una empanada grande, ¿no? Es verdad que...
Minuto 10, recuerdo, perdona, Sergio, minuto 10, perdéis 2-0.
Sí, pero más que nada las sensaciones, ¿no? Yo creo que las sensaciones no hemos salido al campo, no hemos salido a competir, ¿no? Nuestro partido viene a las 4 y cuarto, empezó a las 4 y media, ¿no? Entonces, claro, hay que estar dentro con los horarios, ¿no? Entonces sí que es verdad que el equipo... Bueno, sobre todo a mí el primer gol ha sido una acción, bueno, de mérito, más mérito de ellos que el nuestro, pero bueno, es verdad que no hemos estado intensos, pero el segundo gol sí que ha sido una acción un poco rara, ¿no? No sé si se puede comentar, ¿no? Comentar
Yo creo, para mí, me ha sorprendido mucho.
Sí,
para mí, lo estaba comentando con Pedro Martín aquí, quien es el analista arbitral, para mí es mano, para mí, ¿eh?
Sí. Hombre, lo que sí tengo que reconocer es que Prieto Iglesias en el descanso ha estado hablando conmigo y ha estado muy comunicador y ha estado muy atento. Al menos hemos tenido la posibilidad de comentar la jugada, ¿no? De comentar la
acción. ¿Y qué te ha dicho?
A mí él me dice que desde dentro, desde el VAR, le dicen que es inapelable, o sea, que no es mano en absoluta. Pero yo lo que le reclamo a él es porque no se acerca él a la pantalla, ¿no?
A ver,
el árbitro es él, el árbitro es él. O sea, al final, ¿quién arbitra? ¿El que está en el terreno de juego o el que está con la televisión? Porque luego hay una acción de Kiko en un córner determinado, que es un balón que va a una zona determinada, en la que hay un agarrón. Y entonces el VAR tampoco arbitra, o sea, que no puede arbitrar uno para unas cosas y otro para otras.
Pues en eso estamos, Sergio, que no sabemos todavía.
Claro, pero entonces yo lo que le pido a él es que por qué no va a ir a verla en persona. Entonces él me dice que no, que es el que está con el VAR, ya le dice que no es mano. Y hombre, y ya hay 50 imágenes que es mano. O sea, yo entiendo que no la pueda ver, pero si tú pones la imagen, en la imagen es muy clara que es mano. Entonces, a mí lo que me sorprende es que si él tiene la duda o cómo es que un día desde el VAR la viera tan evidente, sí, ¿no? Que no era mano, porque es verdad que luego hay más imágenes en las que, aparte, no tiene el brazo reto, porque me dice a mí que el brazo...
Lo acomoda, para mí lo acomoda, sí.
Pues él me dice a mí que como el brazo está pegado al cuerpo, forma parte del bloque del cuerpo. Y yo le digo, hombre, pero si te rebota en la cadera se va lejos y si te da el brazo se amortigua.
Claro.
Entonces, la pelota se amortigua, entonces ya es mano.
Bueno.
Entonces me queda un poco la sensación rara, pero sí era que agradecido porque al menos él me dio su explicación. Otra cosa es que a mí no me valiera, pero bueno, sí que me la dio. Pero sorprendió porque la imagen creo que es clara, ¿no? A pesar de que... Y en el campo no se puede ver, pero con la televisión se debe haber visto.
Sergio, no habíais hecho un gol. De repente tres. ¿Esta semana qué pasa? ¿Las estabais enchufando los entrenamientos o qué?
No, la verdad que siempre trabajamos definición, no te creas que solo ha sido esta semana, es verdad que intentamos bueno, mecanismos, intentamos tener posibilidades, caer en banda, bueno, yo creo que lo que hacen todos los equipos a nivel ofensivo, ¿no? Y creo que hemos tenido situaciones en cada partido iguales o mayores incluso con nuestro rival, ¿no? Quitando el primer partido de Girona, el día del Getafe tenemos las mismas o más, el día del Barça tenemos las mismas o más, el otro día contra el Alavés ellos tienen la de Guidetti, nosotros tenemos la de Keco y tienen la última contra que al final empaña un poco el partido más que correcto que hayamos hecho. Y bueno, yo es verdad que las estábamos haciendo, pero nos faltaba ese toque final, ¿no? Hoy contento que, bueno, que al final es verdad que no hemos conseguido la victoria, pero hemos conseguido una... Yo creo que a nivel de puntos no, pero a nivel de sensaciones es como un partido de victoria. Y bueno, ya hemos roto el maleficio, entre comillas, de la
partida. Goles, sí. Oye, ¿te ha llamado el jefe o no?
¿El jefe de Ronaldo?
Sí, ¿te ha llamado o no?
No, personalmente no, pero yo sé
que... Un mensaje, un WhatsApp. Es su cumple hoy, yo no digo nada. Lo mismo está en otra cosa, ¿o qué?
No, él está muy metido. La verdad que hay que reconocer que él está muy pendiente de nosotros. Esta semana subió incluso a Valladolid a estar con nosotros, a darnos un empujón, hicimos una comida todos juntos. Los partidos de Carsa vienen a los entrenamientos del día previo. O sea que la verdad que su relación con otros es cercana y eso te agradece.
¿Algún caño le tiraste a Ronaldo? ¿Alguna patada que te reproche?
¿Qué va? Todo lo contrario. Aparte, él me dijo que había estado buscando vídeos para ver si me había tirado él un caño a mí. Evidente, no sé si era él, ¿no? Pero yo le comenté que era difícil porque él jugaba en las partes, bueno, delantera, parte superior y yo era el medio ofensivo, ¿no? Sí, rara vez debíamos habernos encontrado, ¿no? Pero sí que verdad que sí que le recordé yo que en Riazor las visitas que le ha ido allí ha tenido que perder porque nosotros estuvimos muchos años ganando la Real Madrid hasta el famoso taconazo de Guti.
Sí, señor. Y escucha, en el centenario él no está, ¿no? Porque llega, parece que ese año.
No, él llega el año siguiente.
El año siguiente, sí.
Sí.
Muy bien, Sergio, que, oye,
¿Le has dicho a Ronaldo, mira a ver Vinicius si puede ser o no?
Bueno, la verdad que él ya por sí mismo se da cuenta de lo que nos puede aportar, lo que nos puede ayudar y que futbolistas nos pueden incorporar, ¿no? Él sabe lo que tenemos, el grupo fuerte que tenemos, el grupo, la verdad que está jugando a un nivel muy alto, con mucha implicación, con mucho tesón, pero bueno, está claro que al final él a simple vista sabe lo que nos puede ayudar y ojalá pues nos pueda aportar algo en un futuro.
Sergio, enhorabuena por la ampliación de contrato. Confía mucho en ti la gente de Valladolid, les ha subido a primera y piano, piano. Un abrazo, ¿eh?
Sí, muchas gracias. La verdad que contento por el golpe contundente de confianza y ojalá pues estemos a la altura.
¿Qué tenéis entre semana?
Ahora viene el jueves, viene Levante y luego...
Levante, joder, Levante es un, eso es sí. Un hueso, ¿eh? El Levante es un
sí,
hueso.
Sí, aparte con Paco está cogiendo una metodología fuerte, es un equipo potente, un partido donde va a ser trabado, un sistema similar al nuestro, bueno, un partido para competir y para estar muy metido.
Disfruta si puedes, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, esta es la cara alegre porque empata en el último instante con el partido perdido. Se imaginan que la cara triste es el turco Mohamed.
Pero nosotros bajamos la intensidad, empezamos a jugar con alguna displicencia que no corresponde y realmente eso no es de un equipo serio. Nosotros lo metimos al partido a ellos y hacen su primer gol del torneo, se lo dimos nosotros y esa es la realidad. Y después otra vez dejamos de jugar, así que el resultado termina siendo justo. El análisis que puedo hacer es que un equipo serio, no teniendo dos goles de diferencia dos veces, no puede empatar el partido. Entonces tenemos que replantearnos un montón de situaciones.
Santi Peón, Vigo, se veía la gente ya con 10 puntitos, ¿eh?
No, hombre, pues ya lo creo. ¿Qué tal, Gorro? Muy buenas noches. Evidentemente, pues el inicio había sido prometedor de este Celta de Antonio Mohamed y la verdad es que las dos últimas jornadas, evidentemente el pasado lunes con la derrota en Montilivi frente al Girona y el empate de hoy en Extremis por parte del Real Valladolid, pues ha dejado a la gente de nuevo con ciertas dudas. Es verdad que este equipo, sobre todo, y ha hecho unos 20 minutos en los que fue un auténtico ciclón frente al conjunto pucelano, pero a partir de ahí, con el 2-0 en el marcador, el equipo de Mohamed se fue desinflando poco a poco. Es verdad que coincide esa sensación del Celta de que no podía ir a más, de que daba por bueno el resultado, con esa sensación de que el Valladolid cada vez iba más y que podía, por lo menos, intentar luchar por conseguir el empate. Se juntaron esos dos factores y lo cierto es que, más allá de esos primeros 20 minutos, insisto, el Celta fue el dueño y señor del partido, a partir de ahí desaparece, el Valladolid va creciendo poco a poco y al final este empate que deja a Antonio Mohamed, como hemos escuchado, con un cabreo considerable y con un calendario difícil, se le acumulan ahora muchos partidos también al conjunto olívico y ojo, porque la próxima salida no es nada fácil, recuerdo que tiene que visitar el miércoles Mestalla para medirse con este Valencia de Champions.
Valencia-Celta. Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un repaso sonoro a lo que ha ocurrido en el resto de partidos y lo que va a ocurrir mañana. Por la mañana, como digo, ha ganado el Deportivo Alavés en Vallecas, Rayo 1, Deportivo Alavés 5. Marcó primero Chimo Navarro, empató Raúl de Tomás y luego dos goles de Ibai, Caleri y Burgui le han dado la victoria al Deportivo Alavés.
¡Ojo Guidetti, el remate! ¡Gol de Caleri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Deportivo Alavés! Aparece como un misil Caleri para rematar desde el punto de penal. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Deportivo Alavés marca Ibai!
Anota el cuarto.
Burgui, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Raso seco abajo!
¡Marca el quinto!
1-5 y esta es la opinión de Michel, entrenador del Rayo, y Abelardo del Deportivo Alavés.
Por lo menos estar metido en el partido y esa sensación nos ha faltado. Tenemos que tener un poquito más de alma en ese tramo inicio de la segunda parte, donde cada acción tiene que ser que se vea que el Rayo quiere seguir vivo en el partido, y eso me ha faltado.
Bueno, me dice que tenemos una cuarta parte del objetivo en 5 jornadas, que es la permanencia, y que bueno, que hemos comenzado muy bien, no cabe duda, pero no miro la clasificación a estas alturas. Mejor tener 10 puntos, evidentemente, pero creo que lo importante es que el equipo se muestra sólido, se muestra como un bloque. Creo que las habilidades individuales las estamos llevando cada uno en beneficio del equipo. Creo que nos mostramos un equipo reconocible.
El Rayo en descenso, el Deportivo Alavés en Champions. Estamos empezando, pero así están las cosas. Y en Ipurúa, Eibar 1, Leganés 0.
Para quien
y la opinión de Mendilibar y Pellegrino.
Yo hoy lo más importante para mí creo que es lo poco que hemos hecho que genere el rival, ¿no? Y digo esto porque veníamos de recibir muchas ocasiones. Hoy, sin embargo, bueno, en cuanto a juego, ahí estábamos peleados, hemos corrido, hemos tratado de hacer el juego que queremos siempre.
Para nosotros es una situación difícil porque obviamente tenemos un punto y tenemos un calendario, un inicio muy, muy duro. Y después, bueno, nos han dejado hacer muy poco, proponen un estilo muy físico, mucha fricción. No hemos nunca podido enhebrar alguna jugada de calidad para poder doblegarlos. Y en esa fricción, en ese juego, bueno, han salido ganando.
Y ayer, ya saben, Huesca 0, Real Sociedad 1. Y para mañana vamos con los partidos que se van a disputar. Hay un derbi, el Villarreal-Valencia, es a las 4 y cuarto. Este es Marcelino ante la situación que vive el Valencia.
En este momento de que tenemos dudas, los jugadores necesitan apoyo. Nosotros vamos a intentar ganar y vamos a ir a ganar. El equipo no es absolutamente solvente, pero no está tan mal como queremos ver. Tiene capacidad, tiene actitud, tiene compromiso. Tenemos que ver esta situación como algo difícil de lo que tenemos que salir. Nuestra actitud, que es muy buena, nos sacará de ello. Pero yo le pediría a la afición que siga confiando en este equipo.
Noticias de este partido. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Valencia se ven las caras mañana en la Cerámica en un duelo de necesitados. En el Valencia, la noticia es que vuelve Coquelén. Medio año después, además, son baja Bas y Condovia. En el cuadro local, en el Villarreal, vuelven Iturra y Jaume Costa, que no pudieron jugar en Europa. Además, Calleja recupera para la Liga hombres importantes como Asenjo, Trigueros o Gerard Moreno, que mañana serán titulares. Tiene las bajas de Bruno y Javi Fuego. El partido se juega a las 4 y cuarto en la Cerámica. Lo pita Jaime Latre.
Este que van a escuchar es Pablo Machín, que mañana juega a las 12 del mediodía en el campo del Levante.
Empezamos en Liga, yo creo que excelentemente bien, haciendo un fútbol pues muy bueno. Luego siempre os comento muchas veces también que nos enfrentamos a un rival y que el rival también juega, también nos lo pone enormemente complicado y tenemos que demostrar que en teoría pues somos un equipo que queremos ser dominador y que queremos ir a ganar el partido desde el primer momento.
El partido es a las 12 de la mañana y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. ¿Qué noticias tiene este Levante-Sevilla? Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano. Bueno, pues primer momento difícil para Paco López en el banquillo del Levante porque lleva 3 partidos sin ganar. El técnico pierde a Coque, que está lesionado, y en principio Borja Mayoral va a ser por primera vez titular. El Sevilla llega reforzado por su goleada en Europa League, pero necesitado después de, ojo, 2 derrotas seguidas en Liga. Machín tiene hasta 4 lesionados, el último Amadou, así que vuelve a una convocatoria el colombiano Luis Muriel. Pita Cuadra Fernández, el partido es a las 12 y hará calor. Se espera alcanzar los 30 grados de temperatura.
Gracias, Pedro. Y a las 8 de la tarde, por esto del calor, a las 8 de la tarde en el Benito Villamarín se juega el Betis Athletic Bilbao, que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Athletic se enfrentan en el Villamarín tras dejar buenas sensaciones en sus últimos partidos. Setién no recupera a Carballo ni Fedal y hará varios cambios en el 11 respecto al encuentro de Atenas. Francis, Bartra Junior y Canales volverán a ser titulares. Por su parte, Bericho pierde a Aduriz por una sobrecarga muscular, aunque recupera a Muniain, que ha viajado a Sevilla entre los 19 convocados. Sin embargo, es seria duda hasta el final. A las 8 arrancará el Betis Athletic en el Villamarín con arbitraje de Estrada Fernández.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. La tarde te acerca la mirada a historias humanas con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos.
Y los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te ayudan a cumplirlos con el 20% de descuento en aire acondicionado y el 10% en la instalación.
Con financiación hasta en 24 meses.
Todos tus propósitos en Hipercor y El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91-457-4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciencias.
Generalitat Valenciana.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos con las historias del baloncesto. Ahora estamos en Tenerife con lo que ha hecho la selección española en el debut del Mundial Femenino que se disputa en nuestro país. Pero se ha jugado la Supercopa de España de baloncesto en Obradoiro. Ha ganado el Real Madrid la final 80-73 al Baskonia en un partido muy apretado en el que el Real Madrid ha llegado con cierta ventaja en los instantes finales. El mejor del partido ha sido el MVP Sergio Llull. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, una que queríais porque hacía tiempo que no conseguíais, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí, muy contentos, creo que hemos hecho un gran trabajo y es un trofeo del cual pues teníamos mucha ilusión por ganarlo porque se nos resistía desde hacía 3 años y bueno, creo que es importante empezar la temporada con buen pie.
¿Y tú el mejor, MVP?
Sí, bueno, eso siempre es secundario, pero para mí también este año es un poco especial, ¿no? Porque sufrí mucho el año pasado con la lesión y bueno, he trabajado muy duro para volver a estar al 100% y nada, contento por haber vuelto.
Antes de empezar estas eliminatorias creo que dijiste, estoy listo, te sientes así, ¿no?, que estás listo.
Sí, 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 bueno, lo que te he dicho, ¿no?, he trabajado mucho para estar al 100%, para volver a estar bien físicamente y para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, así que contento.
Sergio, una cosita de los dos nuevos, Prepelit y Deck, ¿qué dices?
Bueno, son unos fenómenos, creo que ya han hecho un partidazo los dos, acaban de llegar, como tú que dices, y han demostrado que somos un verdadero equipo y que van a aportar muchas cosas positivas este año.
Oye, difícil superar lo del año pasado, ¿no? Liga, Euroliga, empezáis mejor con la Supercopa, ¿no?
Sí, empezamos mejor, pero bueno, queda mucho todavía, la temporada es muy larga y ahora hay que celebrar este título que nos hacía mucha ilusión y preparar el inicio de temporada.
Sergio, que metas muchas canastas y ganes muchos títulos. Enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Ha ganado el Real Madrid esta Supercopa 80-73 al Baskonia en un partidazo. Los dos están muy bien. El Baskonia había ganado al Barcelona, pero el Real Madrid empieza la temporada ganando la Supercopa de España. Y ahora el Mundial Femenino que ha empezado hoy en Tenerife. Ha empezado ganando España. Voy a saludar a Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo hemos quedado al final?
71-84.
Porque al principio era 84-70.
Sí, pero es que se había escapado un puntillo en la anotación y al final se ha corregido ese marcador porque, bueno, hay que ponerlo.
Menos mal que ese puntillo no era para empatar el partido, que si no hubiéramos tenido un problema.
No, pero escúchame una cosa. Sí. El baloncesto, que para veces es un deporte un poquito perrete, un punto es un punto y nunca sabes si ese punto va a estar ahí o no va a estar ahí, ¿no? Y si te puede faltar, ¿eh?
Bueno, ¿con quién estás a esta hora de la noche?
Pues estoy con una mujer al que le dije hace 15 días en Madrid, le dije, qué difícil se lo estás poniendo a Lucas Mondelo. Y me dijo, qué difícil o qué fácil. Porque estaban todavía en pendientes los descartes y ha hecho una preparación sensacional, se quedó entre las 12 y volvió a la selección además haciendo un muy buen partido hoy frente a Japón. Cristina Ubiña, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Te estás acordando de lo del fácil o difícil o no?
Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Nada, bueno, lo comentó Lucas que todas podíamos estar y bueno, he tenido suerte de al final estar en el grupo de las 12 y nada, a disfrutarlo.
Si fuera, si hubiera que jugar de balón corrochano, te aseguro que también jugaría. De uno, de dos, de tres, lo de cinco ya no lo tiene muy claro porque es un poquito complicado, pero... Sí, tiene el pinganillo puesto, ¿eh? Así que puedes hablar con ella.
Hola,
tranquilamente.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Qué gusto, bueno, es una hora menos en Canarias, en las maravillosas Islas Canarias, como se suele decir, pero qué gusto poder hablar con vosotras después de debutar en el Mundial. Quitarse los nervios un poco de encima, ¿no? El primer partido es cosa seria, ¿no?
Sí, sí, además llevábamos toda esta semana viendo, pues eso, solo Japón, porque en los partidos de preparación habíamos tenido muchos problemas y la verdad que teníamos...
La habías ganado, ¿no, Cristina, en la preparación?
Sí, sí,
¿no?
Sí, todos los partidos los habíamos ganado, pero bueno, al final pues había sido el resultado muy ajustado y te crea muchas dudas, sumado a los nervios del debut, de a ver cómo responde el público, de tal... Era un poco de nerviosismo ahí puro y duro, pero bueno, al final lo hemos sacado muy bien, que eso es lo importante.
Mañana jugamos contra Puerto Rico, ¿no?
Sí.
9 de la noche contra Puerto Rico, creo que le han metido una paliza hoy a Puerto Rico, ¿no? Bélgica.
Sí, eso han comentado, no hemos podido ver el
50
partido,
puntos,
pero...
me parece que le han metido por 50 puntos, o sea, que en principio debemos Ostras. Ganar, ¿no?
Sí, bueno, en principio, pero ya te digo que aquí cada partido es un mundo. A ver, en principio es el más débil.
El más débil, ¿no?
Sí, pero bueno... Nosotras a lo nuestro, a hacer nuestro trabajo y que salga la victoria.
La gente ya sabe, bueno, el periodismo en general que le gusta mucho hacer ganar partidos sin jugarlos, te pones en el cuadro y empiezas a tachar ahí, pum, 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 ya llega semis, ¿no? Contra Estados Unidos sería la proyección, ¿no? Se hace así. Primeros y primeros sí. Seríais en semis, ¿no?
Bueno, eso se supone que es lo que decís, ¿no? Lo que claro, dices tú, claro, el periodismo. Claro. Pero nosotros, mañana Puerto Rico y que sea lo que Dios
¿Cuánto se habla, dime de verdad, cuántas veces se ha pronunciado Estados Unidos durante la pretemporada, durante esta preparación del Mundial?
Pues entre nosotras, poco.
Nada,
los
no canalla, nada.
Los canallas somos nosotros, corrochano.
Sí, porque nos mola que España le
sí,
pueda...
Sí, sí, os gusta el morbillo este de...
A ver si se lo limpia alguien antes, ¿sabes? A Estados Unidos, ¿no?
Pero nosotras, ojalá, la verdad.
¿Sabes
Oye,
que...
hoy corro, sí. Hemos visto un marcador inicial del partido contra Senegal y era 2-7, iba ganando Senegal. Y en ese momento más de uno hubiera dicho, árbitro, la hora.
Oye, ¿sabes sí, que sí. Nosotros, yo creo que fue así, que fue Pilar en los Juegos de Londres, ¿no? Donde nos la jugamos a perder con Brasil,
Estás
¿no?
hablando del partido famoso aquel.
Yo creo que nos la jugamos a perder con Brasil para evitar a Estados Unidos. Esas cosas se piensan, no es imposible pensar eso, Cristina.
Bueno, yo creo que al final hay que ir a ganar.
Hay que ir a ganar siempre. Pero eso siempre. Fue ir a ganar, porque sabíamos que nos echaban en algún momento.
Bueno, pues lo que te digo, al final cada partido tú quieres ganar, pero el resto también. O sí. sea, que al final es maricón el último.
Pues como se diga, a esta hora de la noche.
Bueno,
¿no?
Sí. Es buen horario para
estas horario, sí. Oye, ¿tú lo ves así de claro que Estados Unidos es la gran favorita? ¿Se le puede ganar a Estados Unidos o es imposible?
A ver, hay que ser un poco honestos. Están un punto por encima y eso yo creo que tiene que ser consciente todo el mundo. Pero bueno, si da la oportunidad y jugamos contra ellas, pues daremos el máximo y más. Y si se puede ganar, pues vale. Es estupendo, vamos.
Oye, ¿qué hacéis por la noche? ¿Hay habitación de Colacao o qué hay en la selección española femenina?
Pues no, la verdad que no. Hacemos un poco de juego de cartas después sí. de cenar, pero...
¿Cuál es el juego? ¿Pocha o póker?
Pueblo.
¿Pueblo?
Es un juego, sí. Es un juego, sí. Bueno, es tipo asesinos y... Y cosas así, pero vamos, no jugamos mucho de todas formas, ¿eh?
No.
Somos más de cada una su habitación y serie.
Serie,
que ya por
¿no?
la noche.
Series.
Sí, sí.
La tuya, Pilar, es muy de series también. ¿La tuya de que estás viendo cuál es?
Pues ahora estoy terminando Las chicas del cable.
Las chicas del cable, que está muy mal. Pues sí, la primera, la segunda o la tercera.
La tercera,
¿no? Te has metido ahí todas,
sí,
una detrás
sí,
de otra.
Sí, estoy ya
¿no?
terminando.
Muy bien, Pilar, si dices algo, yo pregunto por cosas alrededor, o sea, porque no tengo el conocimiento
pues,
que tienes
hablando
tú.
Hablando alrededor, mañana viene la reina, sin ir más lejos.
Vale.
Ah, sí, no tenía ni idea.
Pues viene mañana bien la regla. Ponte, habrá que cuadrarse, ¿no?
Ponte un traje bueno.
No, que nos lo pusimos ayer. Algunos nos pusimos así de guapetes ayer, ¿eh?
Bueno, pues nada, es una gran noticia, ¿no? Que una persona tan conocida y tan reconocida, ¿no? Pues se pueda acudir, le dé impulso a esto, ¿no? Es más reconocible, ¿no?
Pues sí, sobre todo, pues eso, que es importante que los altos cargos, bueno, la reina
apoyen,
en este
¿no?
caso, apoyen al baloncesto femenino y sobre todo a nosotras, que también es un impulso.
Déjame preguntarle una cosa, Cristina. Cristina, la crisis en este país se llevó a muchas de vosotras a jugar fuera de España. Digamos que hubo muchos clubes y hubo mucha estructura del deporte femenino que se fue un poquito a pique porque ya lo pasaba mal. ¿Entendéis que vuestro papel en este campeonato y el éxito de este campeonato, en general, de organización y sobre todo el de la selección, puede ser el espaldarazo definitivo? ¿Es una responsabilidad más lo que tenéis?
¡Uf! ¡Qué difícil esta pregunta! A ver, sí que es cierto que necesitamos un impulso y que al final, pues, estar ganando medallas y tal hace que sea un plus, pero si lo ganas en España, yo creo que mucha gente se animará a, venga, vamos a potenciarlo más, hay calidad, hay equipo, hay futuro. Pero bueno, lo dije creo que en otro medio, que me gustaría que ese impulso siguiese aunque no se ganase nada. Porque es una pena que haya tanto talento, que no solo el talento está cuando se ganan medallas, sino que hay un talento aunque no se ganen. Entonces hay que apoyarlo y fomentarlo porque es importante para las niñas que vienen por debajo.
Cristina Ubiña, una de las jugadoras de esta selección española femenina tan buena. Bueno, tú has ganado mucho, creo que has ganado mucho en las categorías inferiores, que sigas ganando con la selección española, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego. Gracias por compartir este rato, ¿no? con los oyentes del tipo de juego. Hasta luego. Bueno, está Pilar, está Rubén Parra, que sabe mucho de las chicas, las sigue mucho. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Y está, hombre, tienes a Lío.
Sí, ya estamos en el siglo XXII.
Pero esto es una noticia espectacular.
Entro como un tiro.
Sí. Entras, que ya es noticia que entres ahí con un sonido potente, ¿sí? Y está el que más sabe de esto, que es Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Y por supuesto está abierta Pilar para decirlo. ¿Qué queréis decir del debut de España en este Mundial Femenino?
Bueno, a mí me ha gustado el nivel defensivo, ¿eh? Sobre todo a partir del 6-7 en el marcador. Han mordido atrás, ¿eh? Y eso les permite dejar a Japón, o les ha permitido dejar a Japón, primero, en números que no eran habituales, viendo los partidos de preparación, y sobre todo, bueno, pues de vez en cuando, no siempre pasa, no es una regla exacta, pero defiendes bien, tienes capacidad también luego de atacar y de hacerlo, bueno, pues con un poquito más de paciencia. Yo hay minutos que me han gustado y mucho, ¿eh? Y sobre todo pensar que es un rival que te acaba sacando de quicio. Porque es desquiciante un poquito el juego que puede llegar a hacer Japón y han salido con sobresaliente.
A mí me ha gustado mucho la primera parte. Lo hablaba con Swan Canete del partido, que las japonesas, si las defendíamos bien y limitábamos su línea de tres, yo creo que la podíamos ganar de 15 tranquilamente. Y así ha sido, sobre todo la primera parte, 1 de 9 en triples las japonesas. En la segunda, yo creo, hemos bajado un poco el ritmo también, porque nos hemos visto 19 arriba, y pues eso te ayuda también a la relajación. Date cuenta que mañana hay otro partido también importante, y hemos bajado un poco el nivel defensivo, pero en términos generales, para como toma de contacto para el campeonato, a mí me parece que el nivel de la selección ha sido muy redondo, porque aparte hemos estado muy corales. Ha habido varias jugadoras por encima de los 10 puntos, Sargay ha metido 15, y luego estoy hablando de cabeza, pero creo que 3 jugadoras más han metido 12, Astú, Laura Gil y pues yo creo que Ubiña, Cristina Ubiña, precisamente, ha metido 12 puntos, y eso es muy importante, que haya varias opciones ofensivas, porque esto es muy largo, acaba de empezar, pero lo duro viene en breve.
Pani, ¿qué dices sobre un campeonato largo, pero en el que no se pueden cometer demasiados fallos?
No, y sobre todo muy comprimido, ¿no? Porque 9 días es una barbaridad de intensidad de partidos. Bueno, hoy era el primer partido, que siempre es complicado, por muy bien que hayas hecho la preparación. Y España me ha gustado en general, me ha gustado la defensa, me ha gustado la coralidad, como decía Rubén, y creo que ha sido un partido pues para ganar confianza. No ha sido un partido ni mucho menos perfecto de la selección española, pero se ha ganado a un rival muy incómodo, se le ha dejado muy por debajo de sus porcentajes habituales, y es un rival muy peliagudo también a Japón. Y bueno, esto se adentra ya. Puerto Rico, como comentabais antes, pues debe de ser una bajada, debe de ser un llano, ¿no? Y luego, pues, el tercer partido y luego ya vendrá lo más gordo. Yo creo que hay cuatro equipos que están en la primera línea, ¿no? Que son, está, no necesariamente en ese orden, pero Estados Unidos, que está un punto por debajo de, por encima, perdón, del resto. Y luego yo creo que estará España, Francia y Australia. Esos son el top four de este campeonato.
Muy bien, pues esta es la primera toma de contacto. Hemos ganado. Mañana Puerto Rico, visita de la reina Letizia a ver al equipo español. Así que todos son buenas noticias para dar lustre a un campeonato que se disputa en nuestro país. Pilar, un beso. Gracias por la compañía que nos has ofrecido esta noche.
Besos, a todos.
Hasta luego. Adiós, Rubén, gracias.
Buenas noches, Corro.
Pani, ya sé que iniciamos la temporada que íbamos a hacer aquí de influencer recomendaciones, pero por lo menos una vez al mes tenemos que hacerlo, ¿eh? No sé cuándo, pero tenemos que hacerlo, ¿vale?
Cuando tú veas.
Un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Ya ha ganado el Real Madrid la Supercopa de España, que me ha puesto ahí algún oyente, no sé si he dicho Obradoiro, es evidente que ha sido en Santiago de Compostela y que el anfitrión era Obradoiro. Así que pido disculpas, pero creo que creía haber dicho yo Santiago de Compostela, que es una ciudad maravillosa. Se come allí, se come en Santiago de Compostela. Mira, está ahí Luis, que es... ¿De dónde eres tú, Luis? Eres el gallego, pero ¿de dónde eres? ¿De? De Pontevedra. Un tío de Pontevedra dice que se come muy bien en Santiago de Compostela, ¿no? Así se debe comer bien, ¿eh? ¿Qué dice, Salva?
Mejor que en Pontevedra se come en Santiago.
Ahora te peleas tú con los de Pontevedra. Bueno, Peaky Blinders, venga. Un Peaky Blinders que debe estar escuchando y diciendo, dadme paso ya, que tengo que hacer otras cosas. Es Borja González, que va a contar mañana cómo le van las cosas a los españoles y al resto en el Gran Premio de Motorland, el Gran Premio de Aragón de motos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues nada, que las Ducati, Jorge Lorenzo y Dovizioso por delante de Marc Márquez de la salida de MotoGP.
Sí, bueno, en principio lo veníamos diciendo antes de casi de empezar el Gran Premio, es en realidad la tónica que llevamos desde que el paró el Mundial en julio por esa parada veraniega, y esto ahora mismo es un duelo entre las Ducati de Dovizioso y de Lorenzo y la onda de Márquez. Márquez, lo que pasa es que juega con mucha ventaja en la general, lo que le permite ser un poco más, entre comillas, y siendo Márquez conservador, y eso también ha hecho que las últimas carreras, desde que volvimos en agosto, todas las salas se han repartido entre Dovizioso y Lorenzo. Lorenzo ha conseguido la tercera pole consecutiva, que dice bastante de la adaptación que tiene a la moto, pero eso tampoco quiere decir muchísimo de cara a la carrera de mañana. No se prevé que vaya a haber mucha más gente con ellos, es verdad que va a hacer mucho calor y eso les va a obligar a saber gestionar bien los neumáticos. Eso puede hacer que al principio pues pilotos como Crutchlow, a lo mejor incluso Pedrosa, Suzuki, no las Yamaha, que están fatal, puedan estar ahí adelante, pero yo creo que al final esto va a ser otra vez otro duelo entre tres, entre Dovizioso, Lorenzo y Márquez, y ahí veremos a ver quién apuesta más. Lorenzo es el que menos pone en juego, porque está cuarto en la general, muy lejos del primero y todavía lejos también del segundo. Dovizioso pretende mantener alguna opción y también ser subcampeón del mundo, y Márquez es el que más tendría que perder en este caso, porque el colchón en la general es muy amplio y a más carreras pasen y más mantenga una ventaja como esta, antes podrá ser campeón del mundo.
¿Cuántas veces ha ganado Marc Márquez allí?
Pues yo diría que en MotoGP lleva dos consecutivas.
Dos consecutivas. Estrena curva, ¿no? Curva Marc Márquez, ¿no?
Sí, bueno, a él le da un poco de pudor porque no le gustan estas cosas. Yo creo que él siente que todo homenaje con la edad que tiene él ahora mismo, Marc tiene 25 años, es exagerado, pero es verdad que él ha repetido muchas veces que es uno de sus circuitos favoritos, su circuito favorito, y han decidido ponerle una curva, han puesto allí una especie de monolito, creo que lo definiríamos, de creo que eran 6 toneladas, con su número y una araña, y bueno, pues pretende, digamos, cerrar este gran premio con una victoria, también para dar gracias a ese homenaje de haber posteado una primera curva en el Mundial con el nombre de Marc Márquez.
Mañana hablamos, Marc Márquez, un grande de las motos y del deporte. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Baja ahí un poco Peaky Blinders, que vamos a poner, escuchen, a ver si se hacen una idea. Es, Álvaro, esto es torneo de pádel en Portugal.
Master World Padel Tour en Portugal, semifinales.
Paquito Navarro, top español, ¿no?
El mejor español del circuito, número 6 del circuito mundial. Una de las estrellas del circuito. Y
fondo acristalado, ¿no?
Fondo acristalado. Iba a dar una bola contra la pared para pasarla al campo rival. Muchas veces, es un acto que se ve muchas veces en el pádel. Entonces, cuando la ha dado, se ha ido a apoyar en el cristal para salir otra vez al juego. Y ha pasado esto.
¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Madre mía!
¡Uf! es sin duda la imagen de la jornada, y es que el Cristal se ha venido completamente abajo. Es decir,
se ha hecho añicos. Esta es la frase, se ha hecho añicos.
Mil pedazos. O sea, se ha hecho mil pedazos. Si veis la imagen, es como si el Cristal hubiera absorbido a Paquito Navarro y se lo hubiera tragado. Pero tenemos una muy buena noticia. Bueno, tenemos varias buenas noticias. La primera es que no es grave, que ha estado ingresado toda la tarde, que le han estado tratando. Y la segunda buena noticia es que le han dado el alta hace escasamente unos minutos, que está yendo de camino a su hotel y que mañana se va para Sevilla a recuperarse de las heridas.
Muchos cortes, me imagino. Muchísimos cortes.
Bueno, puedes imaginar.
Mañana nos cuentas más. Gracias, Álvaro.
Chao.
Nacho Pla, ¿qué quieres decirle a la audiencia de este tramo de tiempo de juego?
Vamos a destacar unas cuantas cositas para cerrar este programa de polideportivo. Por ejemplo, comenzar porque ha habido jornada de Champions en balonmano. Han ganado los dos representantes españoles. El Barcelona 31-28 al Veszprém y el Ademar, mismo resultado, 31-28 al Dinamo de Bucarest. En tenis, Bautista perdió en semifinales contra el francés Dominic Thiem en San Petersburgo. Y traigo una cita para mañana por la mañana, para esos que les gusta madrugar el domingo, quizás un buen plan antes de ir a misa.
A ver.
Y es ver a Carolina Marín, que juega la final del Open de China contra Yufei Chen a las 8:20 de la mañana.
8:20 de la mañana. Oro en bádminton juega allí.
Yo no me lo pierdo.
Sí, señor. Bueno, tú empalmarás. Gracias, Nacho.
Venga.
Les dejo la mejor compañía, que es la... Bueno, viene Radio Carlitos. Ahí está eligiendo los vinilos que va a poner Carlos Herrera. ¿Los traes? Carlitos. Radio Carlitos. Informativos y luego Radio Carlitos. Les dejo la mejor compañía, la radio, la COPE. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.